al primer toque que me toca dirigir. El último. Yo, para ser fiel a todo lo que hemos hecho desde un 3 de septiembre de 2012, no me he escrito nada. Porque normalmente las cosas que se dicen desde el corazón son mucho más directas y más transparentes que cualquier otra cosa que se pueda decir escrita y tener ahí como prefabricada para intentar decírsela a la gente. Solo os quiero decir una cosa. Un millón de gracias a toda la gente que nos está mandando su cariño. Un millón de gracias a Onda Cero por haber confiado en nosotros y por seguir haciéndolo. Un millón de gracias a los que en su momento dijeron que este grupo de muchachos podía estar capacitado para hacer un programa de radio y competir con auténticos transatlánticos. Y un millón de gracias a mi equipo, a la gente que ha estado cerquita y a toda la gente que nos ha ayudado a ser lo que somos. Un grupo de gente que nos lo pasamos bien trabajando y que somos optimistas. Por eso siempre vemos el vaso medio lleno. La gente cuando llega en momentos tan trascendentales como estos piensa en cosas terribles, ¿no? En cosas terribles que están en la calle. Desgraciadamente hay mucha gente que pierde su trabajo, que vive circunstancias que no quiere vivir. Este país está pasando por momentos muy difíciles y nosotros somos afortunados. Somos contadores de historias. Somos esos que un día decidimos que lo que queríamos era transmitirle a la gente lo que más nos gusta. Y es el deporte. Algo tan sencillo como eso. Esta tarde me preguntaba mi amigo Albert Arranz, me decía que era lo mejor que nos llevábamos del programa. Y yo simplemente he dicho una cosa. Me he metido en la cama todos los días, yo y todo el equipo de Al Primer Toque, tranquilos, pudiendo dormir a pierna suelta, estando orgullosos de lo que hacemos y muy contentos por no ser protagonistas. Lo digo porque hoy me vais a permitir que en este minuto nos hayamos puesto por delante de la actualidad. No es nuestro estilo. Dejadme que lo deje un poquito para el final del programa. Al final del programa me explayaré un poquito más. Solo insistir en algo y que suene la sintonía de Tudor Cinema Club que nos ha acompañado todos estos años. Gracias.
Aquí comienza Al Primer Toque con Héctor Fernández.
¡12 y 2 minutos! ¡Esto es Al Primer Toque! Y está aquí con nosotros don Vicente del Bosque. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Vicente?
Pues bien, estoy en un sitio cómodo y rodeado de amigos.
La sorpresa que te queríamos dar es que hemos traído a un italiano.
Sí, bueno.
Qué tío, ¿eh?
Han durado 4 días más que nosotros.
Qué tío. ¿Cómo estás, Vicente?
Que por cierto, yo no he hablado casi ¿sí? nada de Italia.
¿De Italia? ¿De Italia?
Nadie me ha preguntado por el partido. O sea, ¿no? Ha habido todo alrededor del partido, pero del partido.
Tenemos que además, tiempo, ¿eh?
Está Segurola aquí también.
Y además es interesante, sí, sí.
Está Capa aquí también. Hola, Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Richie, Filippo.
Yo no he hablado nada de Italia, no. Ni cómo jugaban, ni la singularidad de Italia en relación a otros equipos. Sí. Nada, ni palabra.
Nada, ¿eh? Mira que era interesante.
Que ganamos,
¿eh?
Nadie le pregunta, es tremendo. ¿Eh?
Pero yo, sinceramente.
Bueno, una vez en los últimos años.
Bueno. Viene ahora a sacar pecho.
Pero solo una pregunta, hablando. Yo tengo la sensación de que Alemania tomó nota de ese partido.
Eso dice su entrenador, sí, sí.
Para confeccionar la alineación, ¿no?
¿Y de qué manera?
Y le hizo un espejo, más o menos.
Le cogió la matrícula.
Sí, pero también le han criticado por adaptar su juego a.
Por cambiar el estilo,
Italia,
¿eh?
Sí, sí.
Sí, es verdad.
Bueno, pero fue eficaz, jugaron bien. Fue un partido muy equilibrado, Alemania-Italia y, en fin.
Pero, Vicente, hablamos más...
que llegaron a los penaltis.
Hablamos más de las cosas colaterales que hay alrededor de un partido que de las cosas que pasan dentro del campo porque no sabemos.
No digo eso, pero sí es cierto que en este caso pues la eliminación de España pues es el tema principal. No,
sí, pero,
no el último partido. El último partido se ha sustanciado de...
Pero, Vicente, hay mucho... que opinar, el fútbol es opinable, ¿no? Por eso todo el mundo puede decir lo que cree, pero digo que en ese partido pasaron cosas que, bueno, todos teniendo nuestro gusto podemos incluso debatir sobre lo que pasó en esos 90 minutos.
Sí, ha sido un día, fíjate, nosotros antes, durante los 3 o 4 días antes del partido, dentro de la información que le dimos a los jugadores fue una información muy singular, porque era un equipo que no se parecía nada al resto de los que habíamos jugado y que teníamos que prepararnos para eso. Y le di también hasta opinión a ellos. No creáis que es un síntoma, lo digo muchas veces, de debilidad, sino de fortaleza, ¿verdad? Y le dimos opinión a ellos también porque queríamos que se comprometieran. Y era un partido pues que no lo llevamos adelante con el rigor que lo debíamos de haber llevado, y eso nos costó seguramente ese primer tiempo en el que ellos fueron muy superiores a nosotros. En el segundo fuimos ya más agresivos, ya con mucho riesgo, una valentía suicida que no nos costó más por de milagro.
Bueno, pero al final os quedaste a una mano de Buffon del empate, ¿eh? Porque no...
Y eso fue todo, más o menos.
Y hoy la foto, ¿no? La foto de la paz. Hoy ha llegado la foto de la paz, ¿no? Ayer por la noche estábamos aquí diciendo... ¿Verdad, Santi? Decíamos, si creemos que estamos hablando de quien creemos que estamos hablando, sabemos que esto es más fácil de solucionar que otra cosa, si es que hubiera algo que solucionar.
Bueno, dejadme que os diga, yo creo que es un paralelismo con lo de un hijo. Cuando un hijo hace una cosa mala y le regañas y estás un par de días sin hablarle, pero estás el tercero ya loco por hablarle, pues esto es lo que ha sido, yo creo.
Sí, ¿no?
Una desazón de él o una situación incómoda de él de que pensaba que debía de jugar, una situación de él también que pensaba, de Iker, que pensaba que le debíamos de haber dado alguna explicación. Y bueno, no hemos ido a lo mejor justo en la explicación, o tardíos en la explicación, y que no jugó, y eso pues llevó a esto. Pero más que nada, la situación no, yo no veía que tuviera mucho más recorrido, porque al fin y al cabo yo hablé de él muy bien como profesional, y hablé pues que estaba... así pues en el asunto del personal con nosotros, pero bueno, era una situación que era fácil de solucionar porque nos conocemos de hace muchos años y hemos tenido una relación muy buena, buenísima.
Se entendía que esto tenía que ser así, que tenía que haber esta escenificación
seguramente yo no debía de haberlo dicho, y en esas cosas que las personas no somos perfectas, estamos llenos de imperfecciones y cometí un error seguramente, no todo el mundo habla de mí como que soy un santo. Santo no soy, santo soy como uno más, tengo mis debilidades, ¿verdad? Y seguramente pues cometí un error que no lo debía hacer, pero bueno, al fin y al cabo es casi como producto de lo que es un vestuario, el producto que es unas relaciones de 23 jugadores con su cuerpo técnico, ¿no? Que es imposible que estén todos de acuerdo.
¿Iker te ha pedido disculpas por algo?
No, hemos tenido un intercambio de opiniones muy afectivo, como un padre y un hijo, y nada más.
Es que os conocéis hace tanto que es
como... No necesita mucho más. Además, tengo que decir que el que dio el primer paso fue el hijo, y eso también lo tengo que reconocer. Que
y el padre dijo, ¡ay, qué bien criado lo tengo!
Mejor no sé si he puesto un símil muy bueno, pero...
No, pero sí puedes tener esa sensación con alguien que sale de la cantera y que tú estás ahí, que le conoces y que has vivido mucha trayectoria futbolística tuya cerca de él. Es que...
Me vienen muchos nombres alrededor de Iker Casillas, de sus inicios, me vienen muchísimos nombres. O sea, Antonio Mezquita, yo qué sé. Recientemente fallecido Luis Palmero.
Palmero. En fin.
Antonio Quiroga, todos los entrenadores que tuvo durante la etapa de él, aprendería con uno más con otros. Manolo Amiro, toda esa etapa final de su formación. Bueno, pues han sido años, muchos años, y conseguir que un chico de la cantera llegue al primer equipo es la repera.
Y portero más a veces, ¿eh?
Puf, portero, yo no sé.
Muy complicado.
No, tuvimos suerte, nosotros hemos tenido a Ramón por producto de la cantera. Miguel Ángel, que aunque vino un poco de juvenil último año, primer año de aficionado, también era un producto, podíamos decir, de la cantera. Agustín. Puf, claro. Ahora me salen más. No sé si hay alguno más por ahí de... O sea, con Ocho Torena. Lopetegui, Canales.
Diego López se le puede considerar.
Diego López, sí. También vino de aficionado, pero también... o de último año juvenil, pero han sido productores de la cantera. Y Cañizares y...
¿Y el Duallén?
No, el Duallén Atlético.
Pero vamos, como empecemos a mirar, yo creo que sacamos muchos. No sé si...
pero es complicado, Pero
Lopetegui.
Sí. Bueno, hoy va a ser...
Bizarri, creo que también.
Hoy va a ser protagonista aquí Vicente del Bosque. Hoy vamos a hablar con Vicente mucho rato, acompañado de amigos. Fijaos qué curiosidad, ¿no? Al primer toque que yo presentaba, el padrino de este programa fue Pau Gasol. Hoy Pau Gasol firma su contrato con San Antonio Spurs, en lo que se ha convertido, yo creo, que una de las noticias bomba, aunque ya veníamos unos cuantos días ya vaticinando que esto podía ser así, ¿no? Que Pau se podía marchar para allá. La sorpresa ha sido la situación de Sergio Rodríguez, hoy baloncesto protagonista aquí también, sí señor. Sergio Rodríguez ha decidido marcharse a la NBA, deja el Real Madrid, se lo ha comunicado esta misma tarde al club. 8 millones de dólares le paga Philadelphia 76ers para marcharse a la NBA y ser cabeza de ratón, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo, y veremos a ver qué es lo que sucede. Todo esto en mitad de un día en el que en Estados Unidos solo se habla de Kevin Durant. Y solo voy a dejar un detalle periodístico que quizá luego podamos comentarlo. Kevin Durant no ha comunicado esta noticia en un medio de comunicación al uso. Lo que han utilizado y vienen utilizando los medios de comunicación, los periodistas, los deportistas, mejor dicho, que me estoy liando, los deportistas en Estados Unidos, es un soporte que se llama The Players Tribune. Esta página web está creada por deportistas. ¿Por qué han creado los deportistas esta página? Porque quieren huir del amarillismo de la prensa americana. Esto les ha hecho protegerse de tal manera que Kevin Durant lo único que ha hecho ha sido escribir un artículo en el que escribe pues su voluntad de firmar su contrato con Golden State. Es decir, el protagonista se anticipa a la noticia y comunica lo que va a hacer. Ya lo hizo Steve Nash anunciando su retirada, ya lo hizo Kobe Bryant, ya lo han hecho muchos personajes del mundo del deporte en Estados Unidos. Está por venir que en España pase lo mismo. ¿Por qué? Pues porque a los deportistas, a los protagonistas, les da miedo que lleguen a una situación en la que los medios pues les puedan buscar esa parte amarilla, esa parte morbosa, que al final les genera una desconfianza que en Estados Unidos ya ha creado esto, el Players Tribune, algo muy interesante para mí y que puede tener un debate detrás importante. Dos detalles, dos noticias, Emery presentado en París, también Sampaoli en Sevilla. Hay un pequeño lío con esto de la Unión Europea y su reclamación sobre las ayudas que han recibido el Barcelona, Real Madrid, Valencia, Athletic de Bilbao, Osasuna, Elche y Hércules. Dice la Unión Europea que los fondos públicos deben cumplir una competencia leal y estas ayudas no lo hicieron. El Real Madrid ya ha emitido un comunicado esta tarde para decir que va a recurrir esta decisión de la Unión Europea. Y en el Tour de Francia ha ganado Cavendish, Sagan sigue siendo líder y Contador ha sobrevivido, que esa es la noticia que nos deja más tranquilos, tal y como había arrancado la cosa. Raúl Granado, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre? De vacaciones y el tío ha dicho, voy allí.
No tenía nada mejor que hacer.
¿Qué te parece?
De momento no tenía nada
mejor. Y en pijama, que tiene mucho mérito.
Correcto. Se me ha traído el pijama de vestir.
Muy bien, muy bien. ¿Qué le preguntamos a la gente?
Bueno, pues como es un día especial, hoy no hay encuesta, pero sí nos pueden decir como cada día todo lo que quieran con ese hashtag gracias a PT y al final del programa leemos algunas de las muchísimas menciones que nos están mandando a lo largo de todo el día, también gracias a la gente que está detrás de esa cuenta de Twitter y que hoy nos están acompañando desde primera hora de la mañana.
Claro que sí. 12 y 11 minutos, hora menos en las preciosas Islas Canarias. Gracias a Vicente del Bosque por venir a esta fiesta que es Al Primer Toque.
En Onda Cero, Al Primer Toque con Héctor Fernández.
Se abre el telón y aparece un Citroën Jumpy con ojos en la nuca. ¿Cómo se llama la película? ¡Nada es imposible!
Nuevo Citroën Jumpy con cámara de visión trasera, para que no haya ni una sola sorpresa. Descúbrelo este mes y aprovecha también las condiciones especiales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en...
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa. Aunque también puedes quedarte solo con la música. Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
Ven a PortAventura World con Halcón Viajes y Viajes Ecuador y vive un mundo de experiencias únicas con shows fascinantes, atracciones de récord, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y hoteles tematizados de ensueño. Reserva ya tus entradas más hotel con hasta un 50% de descuento en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Iberdrola envió a Francia a la otra selección. 23 aficionados que han demostrado que somos una gran afición y que seguiremos animando para volver pronto a ser campeones. Síguelos en laotraselección.com y podrás ganar muchos premios. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Iberdrola. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa. Aunque también puedes quedarte solo con la música. Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
En Onda Cero, Al Primer Toque. Con Héctor Fernández.
Pau, bienvenido al Primer Toque, tu programa. Eres el padrino de esto.
Sí, ya estamos ahí juntos.
Siempre juntos, siempre persiguiéndonos.
Yo creo que cada momento ha sido decisivo. Cada momento ha sido importante y cada decisión ha sido importante.
El placer es mío y esta es vuestra casa. Y ya tenía ganas de hacer un programa contigo.
y a toda la gente que ha venido aquí. Supongo que tendréis un sueño tremendo como el que yo tengo.
La pregunta de la radio, ¿la tienes o no tienes nada que preguntar? Nada. ¿Ninguna duda?
Ninguna duda. Encantado, feliz.
No, cuando quieras te dejamos el programa y lo haces tú.
No, eso de momento no. Creo que lo haces mucho mejor vosotros.
Oye, Pelé, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo.
Claro, es un gran saludo, suerte y muchas gracias para todos.
Pelé, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Y 15 minutos al primer toque. Vaya temazo, de Segurola.
Oh, esto es un clásico, pero este lo conoce Vicente. Los Canarios.
Ponte de rodillas.
Get on your knees.
Hombre, esto me ha gustado a mí muchísimo, ¿eh? Lo he descubierto aquí.
¿En la isla de Rea se está bailando los Canarios?
No, aquí en el primer toque. No sé si en el Hotel Atalante quizá, estaban los Canarios también.
Había muchos jugadores del Madrid que se casaron con chicas yeyé en los años 60, ¿eh? Pirri y compañía.
Hombre, era lo suyo, ¿no?
Algunos.
Bueno, y hemos escuchado antes a Pau Gasol, a Fernando Alonso, a Rafa Nadal, a Pelé. Yo me oía a mí mismo diciendo, oye, Pelé, digo, como si estuviera hablando con mi primo, ¿no? Digo, joder, pues oye, mira, no hemos hecho cosas malas aquí, ¿eh? No hemos hecho cosas malas. Oye, Vicente, ¿se puede entender a la gente cuando llegas a España y ves la decepción, ¿no?, del aficionado, ¿no? Esto del deporte es difícil de controlar en cuanto a las emociones. Hay otras facetas en la vida que son controlables. Esto, imposible.
Bueno, yo creo que es una realidad. Quedamos eliminados en octavos y la reacción es normal. En fin, lo que te duele, bueno, te duele no, que estamos viviendo una época de extremismo, lo he dicho muchas veces, y veo informaciones u opiniones del segundo día y eran todas de unos halagos tremendo. Y veo el tercer día, yo creo que no jugamos mal, lo que pasa es que nos ha feo mucho el último gol, en fin. Y luego ya el día de Italia, es cierto que fuimos, creo que inferiores a mereció ganar Italia, pero los halagos fueron exagerados y la crítica pues casi siempre también un poco exagerada.
En la conclusión después del primer partido, el partido se gana con un gol terminando el partido de Gerard Piqué, pero la sensación, yo hablo de la mía, ¿eh? Aquí hay Filippo, Santi, Ángel y el propio Vicente, digo que mi sensación era buena. El equipo me daba buen feeling, pero luego hablando con gente, desde dentro igual no teníais la misma impresión.
No, yo creo que fuimos inferiores. Ellos tenían un juego muy singular. Vaciaban el medio campo prácticamente, ellos conectaban enseguida con los puntas, tenían movimientos automatizados, muy claros, además que cualquier profano se da cuenta de eso. No es que nosotros seamos ningún iluminado, pero nos dábamos cuenta del equipo que íbamos a tener, y eso no lo controlamos bien, nos costó mucho la presión, no estábamos muy seguros de ir con decisión a buscar a Barzagli, a Vanucci, o dejarle salir a Chiellini, que era el más, en teoría, más flojo para salir. Lo teníamos hablado, pero nos costó mucho luego el hacerlo, y queríamos buena voluntad, porque luego era Rossi solo un poco una referencia por delante, luego los otros, Parolo y Jaquerini, se abrían casi pegado, o sea, vaciaban el medio campo para tener ellos esa conexión con los puntas, y nosotros estábamos muchas veces, demasiadas veces, hombre contra hombre con un cierto peligro, y eso que teníamos previsto el triángulo ese de Sergio Gerard y Sergio Ramos, pues para manejarnos contra esos dos jugadores.
Dijo Andrés Iniesta, nada más terminar el partido, dijo, hemos estado demasiado preocupados por lo que hacían ellos y muy poco por lo que hicimos nosotros.
Insistimos, además, que lo ideal era que nosotros teníamos que tener una preocupación con ellos, pero que también éramos nosotros. Eso es como le decía algo así parecido. Ellos están muy motivados, ellos no se quieren ir para casa, no quieren hacer la maleta, ni nosotros tampoco. Ellos cantan el himno que se le hincha la vena
y la imagen de Buffon.
Dice, nosotros no podemos hinchar la vena porque no tiene letra, pero también nosotros queremos a nuestro país y defendemos a nuestro fútbol, ¿verdad?
Cuando acabó el partido con Croacia, ¿qué te encontraste en el vestuario? ¿Estaba la gente tan tocada como...?
¿El de Croacia? Sí.
¿Afectó más de lo que
sí,
parece?
Además, casi fuimos a buscar el triunfo, pues erróneamente, o que ellos también nos dejaron venir, que viniéramos y en un contraataque fatal, bueno, pues nos cogieron. Eso dicen muchas veces, te dicen, ¿cómo es posible que te metan un gol en el último minuto? Pues te lo meten.
Claro, es que es
a
partido.
Todos, a muchos, además, digo,
bueno, en esta Eurocopa más, ¿no?
Claro, pero yo quería decir una cosa, que lo normal en el fútbol es perder, ¿no? Lo normal no es ganar.
Se gana circunstancialmente.
Bueno, el título lo gana veces, uno de los 24.
24-1.
¿No?
Claro. Claro. Entonces,
es un día me lo dijo Nadal. Le hice una pregunta así un poco tal. Le dije, oye, Rafa, joder, pues estarás. Me dijo, oye, tú sabes que solo gana uno.
Pero hay una cosa de Bielsa que dijo, una frase que dice: los entrenadores somos administradores de la derrota. Porque generalmente se pierde. Habitualmente se pierde. Se gana de vez en cuando. Entonces, cada vez que se pierde, en este caso la selección española, porque ganó lo que va a ser muy difícil de repetir. Lo que se ha ganado y de la forma que se ha ganado. Entonces ahora parecía que era fácil ganar. Y no es fácil, es muy difícil ganar. Pero yo quería hacer una pregunta a Vicente, porque a mí me sorprendió Italia el planteamiento, a mí personalmente. Yo no esperaba una Italia que vaya a recuperar la pelota tan arriba, ni que sea tan atrevida, porque atacaban hasta con 5 y 6 jugadores. A mí eso me sorprendió, no sé si a ti te sorprendió.
No, lo habíamos visto y eran muy directos, pero al mismo tiempo yendo Giaccherini, Parolo, los Florenzi por un lado, Siglio por el otro, eran prácticamente 6, mantenían siempre los 4 de atrás inamovibles, Rossi y los 3 centrales, y los demás se desdoblaban y llegaban adelante, y además con velocidad. Ese Pelé, oye, un jugador que a lo mejor no te puede gustar, que no es técnicamente muy bueno, pero era enorme, muy difícil para defenderlo, tenían muchos problemas tanto Gerard como Sergio porque protegía bien el balón, siempre de cara, en fin, fue un equipo para nosotros complicado, difícil, sí.
No sé, yo siempre pensaba que la selección española ha ganado mucho porque ha llenado el medio campo con muchos centrocampistas, y me da la sensación de que esa especie de circunferencia que es Italia, con un punto en el medio, quizá con una abundancia de centrocampistas podría, pero no sé, como ha ocurrido ya otras veces que España ha tenido dificultades frente a ese tipo de defensas, no el mismo sistema, pero ese tipo de defensas de 3 centrales, Chile, Holanda, Italia, bueno.
Pero no eran iguales, fíjate, yendo, si simplificamos mucho, cuando ellos se colocan en defensa es como una pirámide, 5-3-2, tienen, en teoría, si quieres buscar la superioridad la tienes que buscar por las bandas, donde ellos son más un poco más débil, que el bascular el centro campo no llega si movemos rápido el balón, en fin, que teníamos la intención de, con Juanfran por un lado, Jordi Nolito por otro, pero ellos no nos dejaron, ¿no? Porque nosotros estuvimos un poco más parsimoniosos que otras veces, o porque no encontramos y luego cuando ellos tenían el balón es verdad que no despoblaban, ¿no?, la zona central, abrían mucho el campo y ellos buscaban rápidamente juego con los delanteros.
Vicente, una pregunta que no sé si es extrafutbolística, pero a mí me da la sensación de que esta selección tenía la piel un poco más ligera, más fina que la edición anterior, como que aquel equipo tenía unas convicciones que iban más allá de lo normal, como que era una generación que estaba dispuesta a ganar lo que fuera y tenía, digamos, bien metido en el ADN. Yo no sé si este equipo estaba tan convencido, no lo sé, tengo la sensación de que...
No te puedo decir, hombre, los nuestros eran Silva, Iniesta, Fábregas, que eran los 3 jugadores que a nosotros tan brillantemente jugaron como delanteros en aquella ocasión. Pues le faltó seguramente un poco más de protección teníamos a Sergio y a Xavi Alonso. Antes me preguntabas, fuera de micrófono, ¿te pensáis que jugar con 3 centrales? Claro que pensamos, pero pensamos mucho más haber protegido la zona central con Bruno, con Sergio Busquets y Bruno por delante. No lo hicimos, pues luego cuando terminan los partidos siempre te arrepientes, claro, ¿por qué no habríamos hecho esto? Pero teníamos que tomar una decisión, porque imaginéis si nosotros quitamos uno de adelante, ya mandamos como un mensaje de esto ya está muerto. Sí.
Exacto, sí. Y fue criticado.
Pero no me daba miedo a mí, eso no me daba miedo, no lo he hecho una cosa porque me iban a criticar, sino porque creíamos que debíamos de mantener un poco la seña de identidad de lo que habíamos empezado, que habíamos jugado bien, y por qué teníamos que cambiar si... Solo el punto final del partido de Croacia, lo demás había ido decentemente bien.
Bueno, yo lo que noté, Vicente, fue en el partido con Italia especialmente la circulación de la pelota muy lenta. Y por lo tanto, claro, era difícil sorprender, porque sí, si la pelota circula lentamente, el equipo se acomoda rápidamente, no el equipo contrario. Sí, sí. Eso es lo que a mí me pareció.
Sí, no, es verdad. Nosotros pretendíamos entrar en esa... En la circulación del balón tenía que ser más rápida para llegar a zonas vacías de ellos, que no le dieran tiempo a ocupar, con recibiendo Silva, profundizando Juanfran, pero la verdad que no tuvimos... La idea era... Creo que ellos también participaron de eso, pero sin embargo pues no claro, fuimos eficaces.
Filippo. Yo quería insistir un poco en lo que decía Santi a nivel psicológico. Yo voy en zona mixta después del partido con Croacia y los jugadores salen y dicen, bueno, todavía no estamos eliminados. Y digo, hombre, sí, estáis primero de grupo. Digo, nadie os dice que estáis eliminados, pero era, ¿no?, como una respuesta que llegaba antes de la pregunta... Sí. Y a mí me sorprendió mucho.
Es cierto. Nosotros en la segunda jornada teníamos los 6 puntos, lo máximo que podíamos tener antes de empezar Croacia.
Exacto. Y a mí esto me sorprendió a nivel... Y después, si tú lo miras después del partido, Holanda, Chile, Italia, es un golpe y como si España no puede recuperar del golpe, ¿no? Le cuesta mucho más, quizá lo que decía...
Yo creo que hubo muy poca gente que cuando nos marcó el gol... Croacia en el último minuto del primer tiempo no se acordara de Holanda, casi todo, y yo creo que hasta yo en el descanso del partido le comenté algo así, fíjate, creo que comentamos algo y nos llevó la memoria
a Holanda,
al recuerdo de Holanda, sí.
Pero mira,
pero no creo que sean más débiles, no creo, no me resisto Holanda, a creer, ¿no? Porque eran jugadores todos maduros, quitas a Álvaro, pero ya está endurecido, es un jugador ya más o menos que tiene su formación hecha.
Porque al final la distancia es muy relativa, porque Silva tiene el 2-0 con Holanda, con nosotros tenéis el empate, ¿no?,
con Croacia, tres minutos.
Croacia el penalti que cambia todo. Si marca el penalti Sergio Ramos, aquí estamos hablando de otra historia, ¿no? Sí. Pero son pequeñas cosas que...
Hay una cosa, perdón, Ángel, yo creo que hay algo que es intangible, que es la emoción. La emoción yo creo que es el centro de todo. Si un equipo...
Quizá había más emoción esta vez,
Funciona bien en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, todo. La emoción es el centro de todo. Sin eso no lo puedes poner en un lado. La emoción y a partir de ahí, y es cierto que puede ser que en algún hubiera una bajada de emoción en el cuarto partido, pues puede ser.
Hay una sensación en la sociedad española un poco extraña, ¿no? O sea, hace 10 años me decía un amigo, lo decía la semana pasada, me dice, joder, si hace 10 años me dicen que ya no tengo que hacer la pregunta, ¿cuándo ganará España un Mundial? ¿No? ¿Alguna vez España ganará un Mundial? No, es que ya lo ha ganado. ¿Alguna vez ganaremos algún trofeo? No, es que ya los ha ganado, ¿no? Viene de ganar 2 Eurocopas, un Mundial. Algo histórico, ¿no? Que hay generaciones que estaban esperando a vivir algo como esto. Es muy difícil ganar. No, aquí ha habido un momento en el que nos hemos acostumbrado a ganar porque, perdóname Vicente, pero no solo en el fútbol, ¿eh? De repente había veranos en los que ahora mismo estábamos con Contador arrancando el Tour de Francia, con Rafa Nadal peleando por ganar Wimbledon en Londres, con la selección española haciendo lo que estaba haciendo en Eurocopas o en Mundiales, con Alonso, la selección de baloncesto haciendo lo que estaba haciendo, con Fernando Alonso haciendo lo que estaba haciendo. De repente...
Las motos.
Claro, las motos, bueno, eso, afortunadamente ahí estamos todavía, ¿no? Pero...
Sí, pues puede ser que los ciclos, decía Ángeles, que se pierden.
Lo normal
también,
es perder.
Que algunas veces, sobre todo en estos campeonatos tan cortos en el tiempo, que son muy intensos, que, en fin, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos podido meter también otra equivocación, que es el repetir equipos, lo que a lo mejor en otras ocasiones es casi en una virtud, se convierte en un defecto cuando repites a lo mejor 3-4 veces el mismo equipo, y digo, pero este tío no sabe que tenemos a Thiago, que tenemos a Coque, que tenemos a no sé quién, que no podemos refrescar, pero no es fácil. De verdad que no digo que no se deba de hacer, pero no es fácil cuando un equipo las expectativas son buenas.
Dos cosas, Vicente. Una, para resolverla así rápidamente, con respecto a tu futuro, ¿vas a tener vinculación con la Federación Española?
Vamos a ver, yo esta mañana he estado con el presidente y él ha venido el profesor desde Francia para verme, para estar un rato conmigo y bueno, él tiene su idea.
¿Te ha insistido en que te quedaras?
De generosidad, de decir, Vicente no se puede ir, entonces quiere pues que de alguna forma esté vinculado a la federación. Yo soy contrario a estar vinculado, y, en fin, pero bueno, llegaremos a alguna fórmula para que si yo pueda ayudar en algo, pero no en facetas técnicas ni nada que tenga que ver con el próximo seleccionador, que no querría para nada que se viera vigilado o perturbado por estar por mi presencia allí.
Asesor.
Siempre, no sé, ya lo buscaremos la fórmula, pero que estemos todos un poco conformes, ¿no?
A mí me parece que gente como tú tiene que estar en el fútbol siempre, en la federación, por todo lo que puede aportar. No digo decirle al entrenador cómo tiene que jugar, pero sí que hay una experiencia enorme y además hay un estilo que hay que preservar, porque ese estilo, hablábamos de lo que ganó la selección española, pero también ganó algo muy importante, que es el respeto y el cariño de buena parte del mundo. A mí me ha pasado, yo lo he vivido en Argentina, lo he vivido en México, gente argentina que se ponía la camiseta de España cuando jugaba España, y en México también. Entonces eso es importante también, no solamente ganar, ¿no?
La forma tenemos que preservar eso que hemos logrado estos últimos años, y bueno, que ya ha habido varias generaciones, han pasado, y que debe de ser bueno que lo conservemos, pero bueno, yo me presto y lo dije de corazón, que si en caso de que necesitaran alguna cosa de mí, siempre la tendrían, por el bien no solo, y me quito las camisetas de Real Madrid, de cualquier equipo, me pongo la camiseta del fútbol español, claro, además.
Claro. Porque el fútbol español también necesita embajadores, ¿no?
Bueno, pues el presidente ve, cuando va, por ejemplo, a Italia y tiene a Gigi Riva, tiene a, hoy me decía, ya al lado...
Odiale, estaba en el banquillo, Odiale, por ejemplo.
En fin, gente, sí, bueno, sí, pues eso no es malo. Sí. Yo creo que eso, siempre que el ex sea trabajador y le gusta hacer las cosas y a favorecer al fútbol, pues yo creo que y sea una buena imagen, pues naturalmente así.
¿Tienes opinión sobre el nuevo seleccionador?
No, muy difícil, muy difícil. Tengo la seguridad que en España hay muy buenos... entrenadores, que cualquiera de ellos puede servir y es una decisión del presidente y su junta directiva, ¿no?
El paso adelante. Fíjate públicamente cómo... sí, lo ha dado Caparrós, lo dijo públicamente.
Bueno, todas las declaraciones han sido contenidas, quiero decir que han estado, bueno, con respeto hacia los que estábamos, y es lógico y humano pues que también todos los que ahora mismo están en situación de no tener equipo y que pues la posibilidad de entrenar a la selección española me parece lícita y humana.
Fíjate lo que yo quería decir, cómo se ha prestigiado el fútbol español y los jugadores del fútbol español. ¿Cuántos jugadores han salido en torneos, bueno, en todo el mundo?
Y entrenadores.
¿Y eso por qué? Porque dicen, mirá, el fútbol español, este jugador español, pues tráelo. Eso también es muy importante.
Hombre, pongo un ejemplo de un chico que no ha jugado ningún minuto con nosotros, Bellerín, Héctor Bellerín. Claro. Pues un chico con una buena formación, impropio de un chaval de 21 años, me pongo los 21 años de nuestros y éramos absolutamente profanos, ignorantes. Él era un chico con unas buenas modales, atento, entrenando bien, un jugador de los que dice, esta es la nueva España, esta es nuestra nueva España.
Vicente, me ha dado la sensación en los últimos meses que estabas disgustado por el trato que recibías de algunos medios, ¿no? Y como que había una queja profunda, amarga, con respecto al tratamiento personal que estabas recibiendo tú. ¿Cómo explicas eso?
No puedo decir que no, sí, pero no me ha influido para nada en lo que ha sido. Sé deslindar bien lo que es mi trabajo, mi responsabilidad y lo que tengo que hacer todo el día a día. Y luego, pues como pues me gusta oír o escuchar y tal, y algunas cosas de difícil explicación, sí, muy... En fin, pero bueno, debe ser así. Y
pero no ¿A quién lo atribuyes? Porque
pues yo creo que al alarmismo, al sensacionalismo, al que como no estoy con la federación y como no tengo no sé qué los derechos y como no tengo no sé qué, pues voy a ir y a esto los voy a machacar, porque esto ya lleva muchos años, porque son muy viejos, porque ahora la cultura del viejo y el joven, eso no hay quien lo entienda, porque no es ni viejo ni es joven, y por eso no debes de trabajar, ni es ningún mérito. Creo que ser viejo no es ningún mérito, pero tampoco es...
El nuevo seleccionador tiene 4 años más que tú, ¿eh? Nuestro nuevo seleccionador, así que en Italia cuidamos.
Sí, pero bueno, pero que no digo que claro, esta sea ahora una sociedad solo para jóvenes. Yo creo que habrá... El viejo también tendrá algo que decir, y si tiene entusiasmo, tiene capacidad y está evolucionado y está actualizado, pero ¿por qué no va a poder trabajar?
Todo lo contrario, si no sabe y es torpe y es joven, peor todavía, porque con energía ya da medida.
Y Vicente, las cosas han cambiado en estos años en este sentido.
Pero, y muchas veces el personaje que orienta todo esto y que busca esa opinión y tal, pues seguramente pues tendrá...
Unos cuantos sí, años también.
Unos cuantos años, sí. Y será mayor dentro de poco, ¿eh? Será sí, mayor. Sí,
ya lo es. Todos.
Y han cerrado ya varias emisoras de televisión. O si no han cerrado, los han cambiado, porque. Ese. En fin.
Y a los jóvenes están ahí. A los jóvenes también nos cambian.
Pues yo lo que nunca haré será que a ningún periodista ni nada, pues. Yo creo que el proteger y el tener un puesto de trabajo es tan importante en la vida, que yo creo que hay que ser un pelín cuidadosos, creo, ¿eh?
Yo también.
Porque es muy importante defender tu puesto de trabajo desde la honradez y desde el ser formal, de una persona educada. Dice, porque yo apoyo al fútbol, eso sí, lo apoyo, nosotros somos defensores del fútbol. Ah, pero el domingo no se juega la final de Copa en el Bernabéu porque y que busquen otro campo. Hombre, defender el fútbol lo defiendes a un chico que se ha muerto en Lanzarote, no sé dónde, y defiendes para que el fútbol, la Copa de España, que es la Copa de la Federación Española de Fútbol, que tenga el mejor escenario. Dice, pero en el Bernabéu no se juega porque... Y encima con papeles, tirando los papeles, que yo me da miedo, pues digo, si tienen una pistola es que a lo mejor nos disparan. Porque es que nos disparan. Tirando los papeles. En fin.
Se vive en un momento...
Pero te digo de esto, pero a mí no me ha alterado para nada mi discurso, mi actividad diaria, para nada.
Y lo celebro.
Porque ¿cómo te diría yo? Lo relativizo. No...
Es que lo relativiza.
Lo digo y dirá, pero ¿para qué se mete con nadie? Pues no debía de meterme con nadie. Pues también, seguramente que no me debiera de meter con nadie. Pero yo creo que a lo mejor avanzamos un poco más.
Sí, igual hay un poco de miedo, ¿no? A decir las cosas, ¿no?
Hay que hacer, decirlo. Cuando se está haciendo cosas dañinas al fútbol. Bueno,
Pero es que...
No al Madrid, no al Barcelona, no y a la selección española. No digo que haya que...
Yo creo que, yendo en esa línea, creo que, desgraciadamente, en el día a día de la Liga... aparecen más cuestiones relacionadas con la polémica que alimentan un poco más este tipo de debates y de noticias. Y con la selección, de repente, hubo un día. Esto es así, ¿eh? España le gana a la República Checa, le gana a Turquía, todos son alabanzas. La polémica que se montó fue Iniesta no está en el 11 de la UEFA, sí, sí. Que dijimos, oye, que esto es un tema que se hace por números, por datos, y oye, pues si se hace así, a pues ver, así será, ¿no?
Yo quiero decir algo que...
Pero claro, pero digo, Ángel, que ahí venía un poco, que alguna vez lo hemos comentado aquí tantos sí. jueves y tantos días, decimos, oye, es que si no hay un ápice de polémica, pues es que de repente, pues no hay... esto es una balsa de aceite.
No, bueno, pero yo digo esto, todo el mundo tiene derecho a opinar, eso de fútbol, aunque no sepa, porque la mayoría, una vez dijo Menotti en un torneo en Chile... que el 90% de los periodistas no sabían nada de fútbol. Entonces le preguntaron a Tim, que era un entrenador brasileño, qué opina lo que dijo Menotti. Y Tim dijo, Menotti dijo eso porque es muy generoso. Yo creo que igual tienen, yo creo que tienen derecho a opinar todo el mundo. Pero por favor, con prudencia y con respeto. No se
Esto
puede
es ese respeto al final.
Claro, no se puede decir... por ejemplo, vamos a suponer que Luis Suárez, que ha hecho 40.000 goles, qué sé yo de cuánta forma, falla un gol y no puede ser que un periodista diga, pero por favor, ¿cómo puede fallar ese gol? ¿Cómo puede decir eso? ¿Lo falló?
El penalti de Ramos.
Tener respeto.
Hombre,
no,
pero oye, Ángel, pero si es que una mirada en un parking ha tenido más con 3 semanas de programas,
claro.
Hablando de la mirada en el parque, si le miró, le dejó de mirar, o le pisó, o no le pisó, tres semanas.
Claro.
Hombre.
Pues mira, siendo una cuestión muy polémica como fue lo de Pedro, aquí dijimos aquel día, bueno, pero está Vicente. Estamos tranquilos porque está Vicente.
Sí. O sea, ya te he dicho que no soy perfecto.
Pero hay que tener talante. Llega Mourinho allí y monta un incendio que alucinamos todos en colores.
A mí sí que me resultó extraño que Pedro saliera con esa frase.
Sí, también.
Porque si alguien, yo creo que no me esperaba algo parecido de Pedro, porque Pedro...
En las quinielas era raro.
Escucha, Pedro llega a la selección en el año 2010.
¿Cómo lo puso este señor prácticamente de titular?
Prácticamente nada, 4 semanas antes.
Sí, un chaval que había salido de abajo del
Barça. Era la tercera.
Y
la tercera. 2008,
yo todavía recuerdo, estaba en Durban aquella tarde, y cuando nos dieron la alineación no nos lo podíamos creer, lo digo sinceramente, porque no es que jugara Pedro, sino que además no jugaba Fernando Torres.
Ni Silva.
Fernando Torres era ídolo, era el Casillas de aquel equipo. Y por lo tanto, y jugó maravillosamente bien, fue importante en aquel partido, fue titular en la final, Pedro. Entonces que 6 años después se olvide de dónde viene uno. Me pareció...
Yo te digo que el jugador de fútbol, por mi experiencia, no todos, pero son bastante ingratos en ese sentido. Es así, eso es cierto.
¿Tú eso cómo
después
lo viviste,
con el Vicente? Tiempo no, con el tiempo reconocen.
Yo no puedo, no, ni Ángel, yo creo que no tenemos razones para focalizar en los jugadores. Los jugadores somos todos. La sociedad es egoísta por naturaleza. Es que,
no son
los jugadores, no queremos parcelar una cosa que nos corresponde a todos.
Pero Vicente, ese momento en el que había pasado eso, de repente hay un incendio inesperado, porque es que nadie entendía un poco a qué venía en ese momento.
Pero incendio.
¿Tú llegaste ahí al
vestuario? Yo lo conté con toda.
¿Qué pasaba, no?
¿Cómo? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Dice, mira, que te ponen el vídeo de Pedro. ¿Cómo te enteras?
Sí, me llama. Alguien me pone un mensaje, sí, me dice, oye, que Pedro quiere verte, que no sé qué. Bueno. Y el chaval, pues, la verdad que dice, no, si yo no me he metido con nadie.
Hombre, visto así.
Claro.
Fíjate si me metía con nadie.
Todos.
Yo creo visto que así. En estos casos lo mejor es que te traicionó el subconsciente, ¿no?
Pero en ese momento tú le dices, ¿pero qué andas, chiquillo?
No, bueno, dije que sí, que él quería salir a la prensa, había rueda de prensa y quería salir, y entonces le dije, tú sal y di lo que tú creas que debes decir, porque solo faltaba que le dijéramos lo que tenía que decir.
Y se ratificó, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Vicente, hablemos de jóvenes, porque claro, tenemos la sensación de que una cierta angustia con respecto a la selección, ¿qué va a ser? Es decir, porque es un equipo que no es viejo. En el sentido estricto de la palabra. Porque además, ¿qué es la renovación o la reconstrucción? Y claro, yo miro a Italia y digo...
Santi, Ángel, Filippo, cada día... Vosotros echaros 20 años atrás. Es que esto es permanentemente, hay que renovar. Estamos renovando toda la vida.
Fin de ciclo.
Sí, fin de ciclo. Yo no digo que no haya que asentar, sino hay que ser inmovilista y hay que traer a los que creemos que tal. Pero también el peso del estamos hablando de
especialmente
los
veteranos. En la selección.
No, es que,
son veteranos de 28 años, 30 años.
Claro. Es que Buffon, 38 años. Barzagli, 35 años. Chiellini, 32 o 33.
Bueno, el portero de Hungría, 40 y va en
pijama. Bonucci va a hacer 30 años. De Rossi tiene 32. Todos ellos, menos Bonucci, estuvieron en el Mundial del 2006. Del 2006 al 2016 han pasado 10 años y Italia ha pasado buenos y malos momentos. Fue eliminada en la primera ronda en el 2010 y en el 2014.
Oye,
entonces dices,
y una final de por medio de
están, y dices, bueno, y lo que se está elogiando de Italia, más que nada, es la impermeabilidad de la defensa que tiene.
Sí, sí. Y pensar en Alemania del 2008, la que ganamos en semifinales.
Sí, sí, sí.
Y luego, ¿no? 6 años después, casi todos los mismos, ¿eh?
Sí, sí.
Hicieron
y con Klose también.
Claro.
Exacto. Con Klose que estaba ahí, que era un veteranazo.
Una cuestión. Llevaste a las jornadas previas a varios jóvenes. ¿Qué impresión te dieron? ¿Les viste? Estamos hablando de Asensio, de Williams, de este tipo de jugadores que tenemos dudas, ¿no? Sobre tú que les has visto de cerca.
Yo creo que de ahí van a salir unos cuantos para jugar en la selección absoluta. O sea, van a debutar o redebutar, no sé cuándo, pero van a ser jugadores.
Williams también.
Ese Llorente, por ejemplo, tiene una gran fortaleza. Es un jugador.
Asensio, creo que te pareció.
Como el del Rayo, enseguida se ha puesto al sí.
Por supuesto.
A sentir. Que...
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Asensio tiene.
Pero es verdad que tiene muy buenas condiciones.
Asensio
muy buena.
Me parece
Asensio
que es un jugador
es muy bueno.
Una conducción.
Sí, porque además tiene algo que los entrenadores siempre decimos: dos toques, primera, segunda, pero es tan bueno aquel que conduce, aquel que rompe una línea, aquel que se elimina es tan bueno
cuando
que es necesario.
No alcanza, ¿no?
Claro, cuando el toque ya no es posible, hay zonas que son. Y ¿cómo? Asensio lo tiene. ¿Quién más hemos tenido?
Williams.
Bellerín, Héctor Bellerín, Williams, el chico de Oyarzábal, el chico de La Real, en fin, casi todos los que hemos llevado van a ser jugadores muy cercanos a la selección.
Y
sí, sí, Filippo.
Una cosa, no, siempre
vamos a hacer una pausa, la última, sí.
En zona mixta, después del partido con Italia, sale Gerard Piqué, para mí, se detiene ahí por mucho tiempo y habla también del estilo, ¿no? Y dice, hay que cuestionar, hay que reflexionar sobre el estilo. Cuando tú oyes esto, dice, no, ¿es un sacrilegio o se puede discutir?
Es que no creo que haya un estilo único en la selección española. Hay algo que domina, sí, que predomina en la selección española, pero no hay nada que no nos sirva y nos enriquezca. Hay veces que un pase largo, un fútbol más directo es buenísimo. A mí me gustaría que nuestro equipo tuviera unas transiciones más rápidas, unos contraataques menos pensado, por cómo es el contraataque, más espontáneos. No tenemos mucho eso, y me gustaría tenerlo. Eso no va en contra de lo claro. que ha servido para nosotros, porque todo el mundo se queda solo en la posesión, como diciendo, eso es una mentira, eso no vale para nada. No queremos solo la posesión por la posesión, queremos la posesión y queremos presionar, queremos también llegar adelante, y cuanto más rápido mejor. Pero algunos solo para esas simplificaciones que se hacen, no, es que España solo tiene posesión y más lento que un demonio. No. Ojalá que tengamos y logremos que haya un complemento a esa posesión. Claro.
Pero la posesión, Vicente, yo creo, no depende solamente de la elección de que tú hagas. Tú no le vas a decir a los jugadores, cuidadito con tirar a puerta antes de los 25 claro. toques. Sino que si se presenta claro. la ocasión,
obligamos, claro.
Y
claro. Ahora,
si están bien armados, pues tendrás que hacer los toques necesarios hasta encontrar la situación de gol. Y si tienes a Iniesta, la vas a encontrar la situación de gol más rápido que si juego yo. No depende de la decisión del entrenador eso.
Sí, sí. Y además, fijaros que no, pero si nosotros, por ejemplo, el sello nuestro no es un sello defensivo, no, claro. nadie, pero sin embargo, a través del juego, como hemos hecho, hemos sido un equipo que nos hemos manejado bien.
Claro. Bueno, son las 12:45, hora menos en Canarias. El recorrido por las edades del hombre y sus 139 obras selectas del patrimonio histórico artístico español te espera este verano en Toro, Zamora. Renfe ha lanzado una oferta especial de tren Alvia y autobús para conectar la ciudad castellano y leonesa desde Madrid y Galicia con descuentos de hasta el 70%. Atención, entra en renfe.com y busca tu viaje a las edades del hombre.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Das Belt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Tú eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú que separa, reciclas, convences y vences el gran defensor. Tú que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande. Muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Onda Cero, Madrid.
Oye, he visto que has comprado un Nissan Leaf. ¿Lo has probado antes?
3 meses.
Es una broma, ¿no?
La broma es que no lo hayas hecho tú. Con el programa 3 meses para cambiar de la gama Nissan 100% eléctricos, condúcelo 3 meses y si no te convence lo cambias por uno convencional. Infórmate en ahorasiesmomento.es.
Nissan. Innovation that excites. Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Un 2x1 en el cambio de tus neumáticos durante los viernes de julio?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Ya están aquí los viernes azules de Peugeot. Date prisa y pide cita ahora en neumáticospeugeot.com. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91-530-8968, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
Ven a Límite 72 Horas de BMW Madrid.
donde encontrarás BMW seminuevos procedentes de dirección y gerencia con descuentos de hasta el 40%, financiando con BMW Bank.
Solo el 7, 8 y 9 de julio, en Avenida de Burgos 133, Las Tablas. Solo hasta fin de existencias. Empieza la cuenta atrás.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Tour de Francia en Onda Cero. Cada tarde final de etapa en directo en Julia en la Onda. Por las noches, la información de la jornada en Al Primer Toque. Y los fines de semana a las 4 de la tarde, programa especial Tour de Francia. Pero además, todos los días de 4 a 6 de la tarde, sigue el tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil. Con los mejores comentaristas, Javier Mínguez, Iván Gutiérrez, Álvaro Pino y la dirección de Javier Ares. Tour de Francia en Onda Cero y en OndaCero.es. Vívelo como nunca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Al Primer Toque.
Granado, ¿qué se cuentan los oyentes, por favor?
Pues nos están inundando a menciones, pero te voy a leer 3 que son de muy lejos. Dice Andrés, os he seguido a diario desde Alaska, sobre bueno. todo las maravillosas charlas de los jueves.
Es probable que ahora me vaya por allí.
Un saludo y gracias.
Alaska. Jesús, tan lejos, vamos, vamos.
Jesús dice, por profesionales genuinos fans del deporte, gracias desde Puerto Rico, les seguiré allá donde vayan, queda abierta la invitación a mi isla, así que ya sabes, ahí bueno. también te puedes ir. Y Javier, que dice desde Costa Rica, tampoco es mal sitio.
Me pilla bien.
Gracias a PT, ojalá más programas imitaran ese estilo de periodismo deportivo sin bufandas.
No, 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 con bufanda, pero del Alavés. Yo sé que ser del Alavés parece que es no tener bufanda, pero yo tengo la mía. Es que hay cosas que no hay que confundir, tener una pasión con la honestidad. Eso es muy importante, eso es muy importante. Anda que no hemos aprendido de música, Capa.
No, bueno, pues Santiago, de fútbol no sé.
Sí, de fútbol yo sí, ni idea.
Pero de música...
No. Los jueves milagro.
Oh, de verdad. Filipo, tienes que hacerte una lista de Spotify.
Siempre, yo era un fiel siempre, seguidor del Calimocho.
Siempre,
¿eh?
siempre aterrorizado porque pone canciones que yo no lo hemos hablado y digo, esta no la sé.
Que la gente cree que Segurola le mandaba las canciones a Peñalba para que luego él se luciera, ¿no? Pero es que era una encerrona absoluta. O sea, que lo sabe Capa.
Le examinaba todo.
No, no, pero increíble. Dice, espera, le voy a poner esta, que sé, que tal, que no sé qué, que viene un concierto, no sé qué, esta semana pasada. Un genio, Peñalba, gracias. Peñi, gracias. Vicente, le has mandado mensajes, tanto que ha dado vuelta lo de mandar, no mandar mensajes. ¿Qué te han contestado los jugadores a los que les has escrito?
Pero hoy he tenido un día regular, no he tenido tiempo de verlo, ya lo con calma. Tengo ahí almacenados unos cuantos que tengo que contestar.
Sí. Cariñosos, ¿no?
Sí, en líneas generales, bueno, buenísimo. En líneas generales, no, todos.
¿Y alguno de la vieja guardia también?
También, sí. Hoy me ha escrito uno, Juan Mata, que lo tengo que decir, que un joder, chico fíjate que no le hemos llevado y encantador.
Es un tío excepcional.
Un tío excepcional y se te queda el alma al suelo porque dices, joder, si no le he llevado, no le hemos llevado y encima...
Mira qué mensaje, dice.
Claro, te desarma.
Qué bonito. Ayer contó Mr. Chip aquí unas cosas muy heavies. Te acordarás, Santi, estábamos...
Sí, discutí con él un poco.
Sí, un poquillo, un poco de tensión. Contó que un jugador de la selección se negó a jugar en Brasil, que algún jugador en el último partido, el día de Australia, se había negado a jugar, que había habido insultos, pero que siempre Vicente, gracias a su talante, había conseguido que esas situaciones se hubiesen superado.
El día ese, yo creo que han sido los 4 días más edificantes que hemos tenido en mi historia de los 8 años de la selección.
¿Aquellos días de Australia?
Sí, 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 porque no teníamos ninguna expectativa de seguir en el Mundial, jugar un tercer partido sin tener ya nada que ganar y jugarlo como lo jugamos de interés y de...
Y bien.
Más allá de que tuvimos que dejar tomar algunas decisiones, bueno, siempre incómodas, pero fueron 4 días que no hubo nada, no hubo nada más que me parece que el episodio de Fábregas, que fue de niño chico, sin ninguna trascendencia, vamos. Y la verdad que fueron 4 días muy buenos que ya me gustaría que cuando lleguen los momentos así tan difíciles
que sean
la
así,
selección
¿no?
siga así como ese.
Capa,
ahí es donde se ve la gente, donde se ven los entrenadores, y donde se ven los jugadores también, en los momentos como eso, que era un momento verdaderamente difícil. Wow. El momento que había que sostener todo lo que se había defendido hasta ese momento, ¿no? En contra de mucha gente. Porque es verdad que la gente, el periodismo generalmente y la gente detrás del periodismo, porque el periodismo forma opinión. Y entonces detrás del periodismo la gente también, cuando se pierde, es cruel. Y el periodismo mucho más cruel. Y eso al jugador le llega, porque el jugador lee todo y escucha todo. Y entonces es difícil sostener lo que uno está sosteniendo hasta ese momento, ¿no? Y claro, y lo si dice Vicente que eso fue lo mejor, sí, pues fíjate.
Fueron 4 días excepcionales y además que los tengo siempre y lo pongo como ejemplo de comportamiento de un grupo. El otro día me acusaban de que yo casi no hablo, que no hablo con los jugadores, que no hablo. Yo no sé, cuando dicen de que no hablo, es como diciendo, este tío, pero ¿cómo se puede ser alguien que lidera a un grupo y no tenga diálogo con él? Eso no puede existir. No sé, serás más brillante, tendrás mejor verbo, peor verbo, pero tienes que hablar y el liderazgo es influir positivamente en un grupo. Como, si te callas, ¿cómo vas a influir? Eso no puedes... también con, no solo con las palabras, sino también con los hechos se lidera, ¿verdad? Pero lo que hay veces que soy un poco contrario, pues a dar a lo mejor algunas explicaciones que se caen por su propio peso. Yo,
cuando quitas a alguien.
Claro.
Es que si cualquier no puedes explicación estar, que le des, es, no lo...
Eso es cuando estábamos en el Madrid y teníamos que a un niño decirle a su padre que no podía continuar, que era mejor que jugara cedido en un sitio más cercano, que en vez de venir todos los días de Fuenlabrada, se quedara jugando en Fuenlabrada, que por qué tal... Y se lo decías con todo el cariño del mundo, ¿qué le vas a decir? ¿Y qué le vas a ser? ¿Cruel con el niño? Pues no, porque encima de mano a lo mejor no tienes razón. A lo mejor luego claro, sale jugador de fútbol, hay que tener claro, mucho cuidado.
Oye, estamos hablando de situaciones cercanas y bueno, yo creo que le hemos dado muchas vueltas. No tenemos tanto tiempo, ya lo sabéis, pero yo quiero hablar de cosas chulas. Con Vicente de seleccionador hemos vivido unos momentos... Oye, yo he visto el mejor partido que he visto en directo en mi vida, que fue el de Kiev, la final de Kiev. O sea, fue...
Lo dijo Xavi, dice, fue la obra maestra.
Yo ver aquello en directo, yo me sentí...
Una Italia un poco mermada, hay que decirlo.
Sí, bueno, yo entonces me acuerdo, Vicente, el día anterior, ya que estamos hoy de contar secretos, estaba hablando con Thiago Motta y me decía, como empiecen a jugar los pequeñitos, verás, ¿no? Estaban ya con el Dodotis, ¿no? Y lo sentían así porque iban muy justos físicamente. Pero digo, hemos vivido esa final... Hemos vivido lo del Mundial de Sudáfrica, que era como un cuento de hadas.
Para mí el mejor partido de toda esta...
¿Alemania o Rusia?
La semifinal de Alemania.
2008.
Porque teníamos siempre el fantasma de Alemania, porque era un Mundial y porque, sinceramente, hubo una distancia entre la selección española y la alemana.
Y era la segunda vez que le ganábamos, que le ganamos en el 2008.
Sí, sí.
Alemania, que eso era... Pero, romper viejos complejos, eso sí que eran complejos contra
pero
Alemania.
Yo en aquel partido yo creo que solo hubo la oportunidad de Kroos, aquel tiro de última hora con
meneo
serio, Casillas, y hubo momentos formidables ya desde el principio.
Pero fíjate, Santi, yo estaba colaborando en otro medio y las cenas que gané, porque yo decía que iba a ser campeón en España, ¿no? Y había, quiero decir con esto, que había un derrotismo increíble. Nadie creía en eso. Porque claro, venía de muchas derrotas. Y ahora después se dio vuelta eso, ¿no? Al revés. Ahora hay un triunfalismo que no se admite ninguna derrota, ¿no? Se va de un extremo al otro extremo, ¿no?
Un triunfalismo que ya raya a veces en antideportividad, creo yo, Creo.
Claro, si pero, queremos, por lo que decíamos antes, nos hemos
si
acostumbrado a ganar en todo.
Chavales educados y tal, hay que prepararlos mejor.
Vicente, ¿te preocupó el asunto de Gea en esos días previos a aquella noticia?
Sí, además se mezcló todo. Sí, es cierto que nos preocupó, claro, no es un asunto menor. ¿No? Pero lo que pasa es que nosotros en aquel momento tomamos la decisión de que jugara y también por el motivo de que no podíamos, como te diría yo, juzgar nosotros a un chico que no era juzgado, que no ha sido juzgado, que en 5 años no le han llamado ni a declarar. En 5 años, ¿quién somos nosotros para juzgarlo? Porque si le quitáramos, dirían, coño, estos tienen que...
Claro, tienen claro que es culpable, ¿no?
Pero
ya le estás juzgando.
¿Le notaste fuerte a él?
Impropio de un chaval. Yo creo que ya hemos comentado esto, que estuve con vosotros al día siguiente o algo, impropio de un chaval de tan joven. Estaba hablando de una juventud nueva que yo creo que tenemos en nuestro país. Hablaba de Héctor Bellerín y os hablo también de David Egea, sí.
Yo, ¿sabes una cosa? Que aquí no sé cuánto se ha valorado, ¿no? Porque España, el Mundial, llega como campeona, el Mundial le dura 5 días, ¿no? Después hay todo esto, el partido... vais a jugar en Eslovaquia y perdéis. Estos son 3 derrotas de 5 partidos, me parece, ¿no? Y desde ahí no ha encajado un gol y ha ganado 10 partidos seguidos. Para mí esto, yo estaba escribiendo en Italia, la fuerza de Vicente está de reconstruir.
11 partidos seguidos.
¿No? Exacto, los sin 9... encajar un gol. Exacto, un solo gol. Cero goles, me parece era 21-0, algo así. Digo, ¿cómo se...? Ahí es la fuerza, no sé, del Bosque, del entrenador. ¿Cómo se ha reconstruido? ¿No? Eran situaciones...
Pues la base ha sido la misma, aunque hemos ido metiendo algunos gente nueva, no digo ni joven, porque hemos metido ahora finalmente a Duriz, hemos metido a Nolito.
Un trabajo más psicológico.
Pero nosotros pensamos, oye, queremos abrir el campo... ¿Qué extremos son? Oye, ¿podríamos traer a Vitolo? Pues seguramente también a Vitolo. Podíamos traerlo. Era de los que podíamos haber traído. Pero queríamos traer gente de bandas. Pues hemos intentado traer a aquellos que nos vinieran bien para... Y eso lo que hicimos con Nolito, independientemente de que tuviera 29 o 28 años. No sé cuánto tiene.
Una cosa para destacar es que lo exquisito que fue España cuando perdió. Todos los jugadores, ¿no? Que no es fácil, y sobre todo te lo digo yo que no sabía perder, era mal educado cuando perdía, pero una exquisitez para de verdad, felicitaron al rival y se terminó la historia, ¿no?
Sí, también no, el partido con Italia, ¿no? No hubo roces.
Me gusta más eso, aunque digan que eso es, parece que no es muy ñoño, me gusta más eso que acabar peleando con el contrario, claro. Protestando al árbitro, yendo 5 a armar bronca. Oye, si hemos perdido porque no lo hemos merecido.
Vicente, ¿qué se torció con el asunto Mourinho, con aquel en aquel momento tan desagradable, yo creo, para la selección, que rompió algo que había sido extraordinario? Todavía estoy recordando el recorrido de la selección española con jugadores del Barça, incluidos por todo Madrid, millones de personas, y meses después todo aquello se fue al desastre. ¿Cómo lo viviste y hasta qué punto afectó a la selección?
Yo creo que tuvimos gente madura y gente que reflexionó sobre eso, y además estaban viendo en imágenes que eran muy malas para ellos. Es que yo creo que se dieron cuenta, pero las imágenes eran demoledoras en algunos casos, y eso pues lo supieron dentro de su generosidad reconducirlo y llegó a la situación.
Pero para ti tuvo que ser muy amargo, ¿no?
A nadie le gusta, y más ese enfrentamiento Madrid-Barcelona, que deben de existir de siempre y van a seguir existiendo, pero dentro de unos modales. Es que no puede ser, en fin, y encizañar desde dentro peor todavía, claro.
¿Cómo ves a Pepe en Inglaterra? A Guardiola en su llegada al City.
Joder, estaba pensando en Pepe.
Pepe,
que entrena al Bayern, que ahora afronta otro reto muy difícil, que es el Manchester City, que tendrá muchos medios, seguro, más que ningún otro sitio, pero eso también tiene una gran dificultad.
Pero esta gente, cuidado, porque los ingleses, ya sabéis, a las 5 se toman el té, y llegar y decirles que igual a las 5:15 es más interesante, esto en Inglaterra, lo de cambiarle las costumbres, y Pepe es un tío que lleva un método, ¿no? Entonces eso puede...
Además él siempre es detallista, lo ha llamado hace poco también, no sé si ayer o antes de ayer, y un hombre siempre preocupado en fin.
Te ha llamado para darte ánimos,
sí,
¿no?
Sí. Berger le cambió al Arsenal. Lo cambió. Exacto. Totalmente. El Arsenal
y al fútbol inglés.
De otra manera de jugar.
No solo al Arsenal.
Y llegó él y lo transformó completamente.
La influencia, hablamos antes de los jugadores españoles, pero también del entrenador español, ¿no?
Hombre, bueno, es que tenemos a muchos entrenadores fuera, ¿eh? En fin, yo creo que eso, el éxito de la selección y de los clubes españoles también, claro, yo creo que ha beneficiado principalmente al mundo del entrenador y al mundo del futbolista español, que puede salir y sale al extranjero sin ninguna merma de nada.
Al fútbol español en general.
Fútbol español.
Lo ha prestigiado, claro, enorme. Claro.
Pues señores, 1:03. Qué bien lo hemos pasado aquí hablando con Vicente del Bosque, ¿eh? Lo hemos pasado muy bien. Yo le quiero agradecer a Vicente que haya sido así. O sea, a veces es muy... suena atópico, ¿no? A decir, joder, gracias por ser así, por tratarnos tan bien. No, es que, o sea, el trato que Vicente del Bosque le ha dado a la prensa española ha sido absolutamente excepcional. Y en muchos casos, ha sido hasta absolutamente inmerecido, a razón de lo que recibía a cambio. Yo quiero decir que hemos tenido mucha suerte, que los oyentes han tenido mucha suerte, porque ahí confundimos un poco los términos, porque los que estamos aquí sentados simplemente somos transmisores de lo que dicen los protagonistas, como es Vicente, ¿no? Poder escuchar al seleccionador nacional cada vez que España iba a jugar un partido, después de que España juegue un partido, es un privilegio. Y eso es algo que yo quiero darle las gracias a Vicente. Quiero darte las gracias por haber estado hoy aquí. Lo mismo que se las quiero dar a Ángel Capa, a Santi Segura y a Felipe.
Yo solo te puedo decir que he podido escribir una crónica de la victoria de España en un Mundial con Vicente del Bosque y de la victoria de España en la Eurocopa del 2012. Exacto. Casi nada al aparato.
No, yo creo que lo que estás diciendo... habría que verlo con una cierta normalidad. Lo normal es que hables antes del partido, lo normal es que hables después del partido, lo normal es que haya unas buenas relaciones personales, más allá de que luego cada la opinión y la crítica debe de existir, cómo no. Yo no quiero que... Yo cuando oigo hablar muy bien de mí, no me gusta, me duele. No, prefiero que no se hable mucho, me sonrojo, pero... la crítica tiene que existir, pero siempre desde unas buenas relaciones.
Pues Vicente, muchas gracias. Gracias por todo y gracias a vosotros, Filipe.
Bueno, gracias a ti. Así le pasamos la gracias, cuatro años fantásticos. Muchas gracias, Héctor.
Gracias a ti, Héctor. Personalmente, para haberme llamado aquí a abrirme las puertas de las radios, que yo...
Yo no soy muy original, pero sí le he dicho a Marbello, digo que todo lo que sucede conviene, así que es una frase que se la debe de aplicar en este momento.
Gracias, Ángel.
Yo, Héctor, te digo que has marcado una manera nueva de hacer periodismo, ¿no? La vieja, la vieja idea de hacer periodismo para el escándalo, donde el protagonista teme al periodista. En cambio, contigo hablan todos con toda tranquilidad, porque tú hablas, ¿no? No estás buscando ningún escándalo. Y es una nueva forma, una nueva... Esta vez puedo decir que es una idea joven de hacer periodismo, pero con talento y con seriedad. Así que gracias por... haberme permitido intervenir en estos programas, ¿no?
Me lo he pasado muy bien. Gracias a todos, ¿eh? Gracias Vicente. Gracias.
Gracias.
Una y seis minutos. Nos queda todavía un poquito más, venga.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
¿Quién va detrás del correcaminos? Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor y más rápido. Véalo en...
Nadie te pide nada, nadie te llama, nadie, nada.
Disfrutar más de tus viajes es descubrir que la vida tiene una dimensión que no te puedes perder. Tus vacaciones. Para unas vacaciones tranquilas, cambia tu aceite Elf Evolution RNTEC 10W40 y filtro en la red Renault por solo 75 euros. Servicio postventa Renault.
Onda Cero, Madrid. Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902 37 57 77. Alquiler seguro. 902 37 57 77.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
¡Bingo!
Juego Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es. Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453. Julia Otero habla de lo que te interesa.
El tema del acoso escolar, el abuso físico, creo que no es el más importante. Lo de ahora es distinto, ¿no?
Sí, es que además, aquí siempre hay una frase.
Es la palabra Zika, que es el nombre de un virus. La OMS lo ha declarado emergencia global. Así que creo que nos vendrá muy bien a todos tener la máxima información. Déjame un momentito que me vaya al Congreso de los Diputados. Que Juan de Dios Colmenero ha seguido la comparecencia y rueda de prensa de Juan de Dios.
¿Qué tal, Julia? 35 minutos. No lo ha explicado incluso la.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, les espero en Julia en la Onda.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Seguimos jugando al primer toque.
1:10. Vámonos hasta Francia. Ahí están los enviados especiales de Onda Cero. Alfredo Martínez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Héctor Fernández.
Bueno, Alfredo, ya han presentado a Unai Emery ahí en París, ¿no? En mitad de toda la Eurocopa, presentación del nuevo técnico del PSG.
Así es, y con una enorme expectación. Fíjate que había muchos aficionados de los seguidores del Paris Saint-Germain que le daban la bienvenida con una enorme ilusión. No solo a él, sino también a Hatem Ben Arfa, que también ha sido presentado posteriormente. Estaba Al-Khelaifi junto a él, que ha hablado un poco de los temas más importantes. ¿Por qué prescindió de Blanc? ¿Qué es un nuevo giro, una nueva etapa? Que evidentemente quieren crecer, quieren ganarlo todo. La Champions. Ha desmentido conversaciones con el Real Madrid, Al-Khelaifi por James Rodríguez. Aunque ha dicho Unai Emery que todavía le falta algún retoque en la parte de arriba y que lógicamente le han traído un jugador que él quería como era Krychowiak. Pero desde luego que es un orgullo para el fútbol español que un club tan prestigioso como el Paris Saint-Germain haya optado por el técnico donostiarra, ¿no?
Bueno, al mismo tiempo en Sevilla se estaba presentando a Sampaoli, pero bueno, esto cambia obviamente la perspectiva de lo que pueda pasar en París con las llegadas que vaya a haber. Alfredo, ¿qué nos cuentas desde allí, desde la Eurocopa?
Bueno, pues sobre todo restañándose de las heridas y de las secuelas que ha tenido los cuartos de final, el más damnificado Alemania, ¿eh? Fíjate que hoy en rueda de prensa Joachim Löw ha confirmado que Sami Khedira se pierde definitivamente la semifinal ante Francia. Mario Gómez ya es sabido que se va a perder lo que queda de torneo, aunque se queda para ropar al grupo. Schweinsteiger también está bastante tocado, con lo cual el sustituto de Khedira también quedaría fuera. Y con la baja de Hummels por tarjetas, los alemanes están en inferioridad ante una Francia que se rinde a Griezmann y a Pogba, que recupera todos sus efectivos. Y en la otra parte del cuadro, pues jugadores en clave del Real Madrid, ¿no? Yo creo que esta Eurocopa tiene mucho de blanco. Por ejemplo, hoy Pepe no ha entrenado con Portugal, lo ha hecho por precaución, por unas molestias en la pierna. Mañana van a entrenar de nuevo en su lugar de concentración y viajan ya por la tarde para ofrecer rueda de prensa en el Estadio de Lyon, donde no van a entrenar. Y en Gales, bajas también significativas, ¿no? La de Taylor y la de Ramsey por tarjetas. Hoy Bale no ha entrado, pero más por precaución ha ofrecido una entrevista en la que ha hablado magníficamente de Cristiano Ronaldo, de la ilusión de su país, de que están mirando en la selección griega, en la selección de Dinamarca como espejo para intentar seguir adelante. Bueno, en definitiva, están todos pendientes de la última hora. Hemos sabido que Jonas Eriksson va a pitar el partido entre Gales y Portugal y Rizzoli el Francia-Alemania. Todo apunta a que Clattenburg, el amigo inglés, pitaría la gran final, y en esas estamos con los cuatro supervivientes y con una imagen que me imagino que habréis visto vosotros, y es el recibimiento a Islandia como héroes absolutos en Reykjavik, con miles y miles de aficionados haciendo la jaca y coreando a los nuevos héroes de ese país, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Quiero profundizar más en lo de Portugal. Con la selección lusa está el compañero de marca Sergio Fernández. Sergio, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
He de decir que me ha llegado un rumor que ibas a pujar por el micrófono que Cristiano tiró al lago, ¿es cierto?
bueno, sería por una buena causa. Puedes pujar tú también, porque va a ser para un orfanato de Funchal, sí, de la señor. Tierra de Cristiano Ronaldo. Y la verdad es que, mira, con todas las cosas que ha hecho Correio de Amañá, que son censurables y son criticables aquí en la Eurocopa y en otros grandes torneos, pues esto ha sido por lo menos gracioso. La imagen de ese buzo sacando un micrófono podrido del fondo del lago por lo menos resultaba simpática. Sí, sí.
¿Cómo está Ronaldo?
Ronaldo bien. El que no está tan bien es Pepe. Portugal ha dicho que no se ha entrenado por precaución. En realidad no es solo por precaución, es que no está nada claro que vaya a jugar. Vamos a ver, a mí lo que me han contado fuentes de la selección portuguesa es que si no fuera una semifinal de un europeo no jugaría nunca. O sea, que no está para jugar.
Buah.
Ahora, ya sabes cómo es esto. Al final las pruebas a última hora a los futbolistas, pues influye muchísimo las sensaciones que ellos tienen y Pepe es muy cabezón y tiene ya 33 años y tiene los galones suficientes para decir yo juego y juego. Pero tiene una fatiga muscular muy seria que le llevaría a descansar, ya te digo, en cualquier otro momento de la temporada no jugaría, pero casi seguro que termine jugando, porque es que además es el mejor futbolista de Portugal.
Igual del torneo, ¿eh?
No, vamos a ver, tal, el juego que hace Portugal se basa en Pepe. Como no esté Pepe, tienen poquísimas opciones. Es decir, esa forma de cerrarse, esa forma de sacar todos los balones por alto, Pepe, yo no le recuerdo más que contra Hungría, a lo mejor algún pequeño desliz, pero en 5 partidos no le recuerdo fallos. O sea, ha hecho una Eurocopa espectacular. Evidentemente es más vistoso Renato, es más vistoso que Cristiano un día meta 2 goles o que Rui Patricio se pare 2 penaltis. Pero el mejor, sin ninguna duda, y así hay una unanimidad total en el seno de la concentración de Portugal, es Pepe en esta Eurocopa. Y como bueno, no esté contra Gales, pues va a ser una baja gravísima.
Bueno, Sergio, en el primero y en el último, ¿eh?
Ya, ¿estás flojeras o qué?
No, estoy entero. Estoy entero. Te estoy esperando a que vuelvas para celebrarlo.
Bueno, anda.
Cuídate mucho, amigo, gracias.
Un abrazo, hasta
luego. Chao. Alfredo.
Dígame usted.
Contigo al fin del mundo, ¿eh?
Igualmente.
Cuídate mucho, Alfredo.
Mucha suerte y que sigamos muchas tardes, noches de radio.
Adiós.
Igualmente, un abrazo.
Chao, adiós. Os voy a dar un consejo, porque ¿a quién no le gusta estar con su pareja?
¡Hombre, pianillo!
¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Bueno, a veces el estrés y el cansancio nos pueden quitar esas ganas, pero disfruta más de tu vida en pareja con Energisil Vigor.
¡Energisil, Héctor!
¡Hombre, Collado!
¡Energisil no se lo quería perder! Hombre, claro. ¿Cómo se lo va a perder Energisil? Con las noches de alegría que nos ha dado, mañanas, tardes, meriendas.
Ha venido Filippo flojito.
No, oye, Energisil, cuidado. Acaba de llegar a Italia y lo está petando. Curiosamente, después de la triste tanda de penaltis con Alemania, pero lo está...
Zaza estaba muy de Energisil,
¿eh? Sí.
El penalti a la luna. Oye, demasiada energía.
Le vi más en el corral de la morería, ¿no? Ahí. Sí.
¿Pero por qué? ¿Por qué, Héctor? Porque Energisil mantiene los niveles de testosterona y aumenta el deseo sexual. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Recuerda, Energisil Vigor.
Al primer toque.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memoria, The Memory.
Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate, que llega el verano, solo en Vision Lab.
Últimos días del MediaMark Red Friday. Hasta el 4 de julio, MediaMark está que arde con las mejores ofertas en portátiles, smartphones, televisores, tablets, consolas, electrodomésticos y mucho más. Encuéntralas en tu tienda y en MediaMark.es.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
Psst, te cuento un secreto.
¿Solo con nosotros?
¿Solo con vosotros qué?
Que solo con nosotros, con Halcón Viajes y Viajes Ecuador, tus vacaciones al mejor precio.
Sí, sí.
Créetelo. Hasta un 40% de descuento en tus vacaciones al Caribe, costas, islas, cruceros, circuitos. Reserva antes del 12 de julio en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en comparteyrecicla.com.
Compromiso A3Media.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
1:18, hola Matiachi.
¿Qué tal? Buenas noches,
Héctor. Hola Aránguez, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Hola Collado, ¿cómo estás?
¿Qué pasa?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Ha venido Darío Rodríguez también por aquí. ¿Qué pasa, Darío?
Aquí estamos, Héctor.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo por ahí, tengo una comunicación con Manolete, ¿no?
Hombre, por favor.
Hola Manolete.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Oye, me han dicho que tienes una exclusiva sobre el central de la selección francesa, jugador del Arsenal, que podría venir a algún equipo de la Liga Española, me han dicho.
¿Qué central?
Exactamente, con Sensi, un jugador que a pesar de que falla mucho en defensa, que Gember lo pone de titular en el Arsenal, pero es un jugador que bebe los vientos por jugar en la Liga Española.
Ya, ¿y qué podemos decir del delantero del Borussia Dortmund?
El delantero Guayamegán, ojito, que al final puede dar un giro y se puede ir a jugar a Bulgaria. Te cuento que el Trapasolete ha podido saberlo, que el portero húngaro Kilavi quiere jugar en la Liga Española, que sí, que Chilavi quiere jugar, que Mirali es un portero que quiere venir aquí, Héctor.
Oye, ¿y el Cebolla Rodríguez?
El Cebolla Rodríguez lo quiere fichar Arguiñano. Además, el Cebolla Rodríguez es un jugador que hace llorar a su afición. Te cuento también otro, el galés Canú, que ha quedado libre y puede jugar también en la Liga Adelante. Que sí, que Malú tiene hecho. Que Malú puede Malú venir a España.
Canta muy bien. Ay, Dios. Está Unai Emery por ahí. Hola, Unai.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Unai? ¿Qué tal en París?
Un segundito. Estoy aquí con el equipo. Sí, sí, reunido. La N con la E. E. La E con la I. Y la T, necesitamos. Necesitamos. Recuperaciones, mecanismos, Akechovia. N con E, necesitamos.
Oye, te has llevado allí a Akechovia y te has quedado a Ben Arfa, ¿no? Que iba a ir para el Sevilla, al final se ha ido para allá.
Sí, pero son cosas, bueno, pues que son de fútbol, están ya prácticamente cerradas. Cerradas con el Sevilla Saint Germain.
¿Sevilla Saint Germain? Sí, ¿le cambia el nombre?
Sí, es el Sevilla Saint Germain porque me los voy a llevar a todos.
¿A Vicente también?
Pero no a Del Bosque, me voy a llevar a Iboga. ¡Ay,
ay! ¡Qué tío, de verdad!
Me voy a llevar.
Cuidado que Trasorras está en el mercado, que lo quiere el Depor.
Ya, pero bueno, Trasorras se lo lleva Paco Gémez al Granada.
Ah, mira. Anda.
Necesitamos a Vicente Iboga y sobre todo, como diría Manolete, bebe los vientos por Gamego.
Oye, tengo por ahí a Valerón porque yo no me
muy
puedo
tarde,
ir aquí sin
Carlos,
despedirme de Valerón. Juan Carlos.
Sí, buenas noches.
Me da mucha pena esto, Juan Carlos.
Sí, ¿por qué?
No sé, porque, joder, para despedirme con un tío tan bueno como tú, que es todo bondad y que...
Sí, mira, yo cuando... A mí, en mi carrera, me hubiese gustado marcar un gol de Gilena y no lo he marcado.
¿De qué?
De Gilena. De esto que pega la voltereta para atrás, Gilena. Y,
ya.
Y no lo he podido marcar, ¿no? Una pena.
De Gilena. Espera un segundito, que me dicen que tenemos comunicación con don Manuel Ruiz de Lopera.
Hombre, don Manuel.
Presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches, hombre.
¿Cómo está, presidente?
Hombre,
mismo estoy más triste que el aliño de un hospital. Porque estos señores, entre ustedes que os vais, y estos señores de Betis, que me han echado abajo el gorzuro.
¿Eh? ¿A qué?
¿A quién?
Coño, que me lo echaron el jueves abajo.
El Golfur.
Ah, el Golfur.
Es que nos ha costado, Manuel, que no estamos ahora. Tenemos la noche.
Un diplodocus y empezaron a arrancar las antenas. Y entonces yo estoy muy disgustado. Y quería darte un abrazo desde aquí, desde las oficinas del Real Betis Balompié.
Gracias, don Manuel. Le despido y despido también a Juan Carlos Valerón. Juan Carlos, es la última vez que te lo pregunto.
Sí, dime.
¿Qué vas a hacer?
Estaba viendo la serie del Colle Fantástico.
Y antes de dormir, ¿qué vas a hacer?
Pues mira, tenía pensado cambiar un poco, pero al final ya sé mis rituales de siempre y... Ya me he puesto el pijama corto y
pijama
me
corto.
Dispongo a ir a la nevera.
¿Vas en modo comandos?
Sí. Me dispongo a ir a la nevera. Rechazo el zumo.
¿Cómo?
Rechazo el zumo.
Ah, rechaza.
Ah, vale.
Y cojo siempre un bote blanco.
¿Sí?
De leyes. Y quiero meter la leche en el microondas para calentarla unos graditos y tomármela, pero es que sola no me gusta mucho, Héctor. Y yo le echo un poquito de chocolate.
Gran decisión.
Y me encanta la leche con chocolate. Para mí es lo más grande que hay.
Estos dos genios, Miguel y Huite, que nos han acompañado durante toda esta temporada y lo que les queda en Onda Cero, porque son unos fenómenos. Gracias a los dos, ¿eh?
Héctor.
Sí.
Ahora habla Huite.
Pensaba que, joder, es que ya
pensaba
no sé
que
si
era Navas.
Dime, Huite.
No era Sergio Ramos, ¿eh? Era Huite para decirte que es un placeraje, estupendo, y que ojalá y nos sigamos viendo y escuchando sí o sí.
Claro que sí. Miguel.
Un abrazo muy grande, Héctor, la verdad, muchísimas gracias. Y...
A Don Burgo y a...
Cuidaros mucho, chicos.
Un beso muy grande.
Un abrazo muy grande, ¿verdad?
Gracias, fenómenos. Adiós.
Venga, a ustedes.
Creo que el único que sabe por qué le pusimos esta sintonía a esta sección es David Peñalba. ¿No? Lo voy a contar. Sí, lo voy a contar. Yo, todos los programas de Onda Cero son mis programas favoritos, pero los que me conocen saben que yo tengo una predilección y una adoración especial por una persona que también es de Vitoria y al que yo aprecio un montón y que para mí es el mejor comunicador de este país, por muy raro que le pueda parecer a la gente. Se llama Iker Jiménez y él acabó con su programa en la cadena SER y tuvo la gentileza de esa noche que decía adiós con todo un equipo de amigos de citarme a mí, ¿no? De citarme por el cariño que nos tenemos personal, ¿no? Y yo, además, por la admiración profesional que tengo hacia él y hacia todos los que le rodean. En ese programa estaba esta sintonía. Y yo, como pequeño guiño, homenaje, decidí que la música para esta sección tenía que ser esa música que cada vez que yo la escuchaba me llevaba a esos lugares donde yo siempre he soñado ir. Que es a las montañas, y que es al Himalaya, y que es a vivir aventuras, Darío.
Pues sí, además siempre hemos bromeado, ¿no? Que hacer este programa de fútbol, de deportes, para hablar de montaña, ¿no? Media hora, ¿no?
La excusa es tener un programa en el que podamos camuflarnos para hablar 20 minutos de aventura, que sí. Eso no es muy habitual.
Y ha sido bellísimo este recorrido que hemos hecho estos tres años.
¿Cuánta
¿no?
gente hemos hablado?
Hemos hablado, lo contaba antes, pues yo creo que casi no hemos llegado al centenar de personajes, pero casi tres personajes de la montaña. Ha pasado por aquí Edurne, Chus Lago, Carlos Soria varias veces, Kilian Jornet,
mira,
Luis Alberto Hernando...
Te cuento otra anécdota. Yo el otro día mandé mensajes a algunos personajes, ¿no? Y le mandé uno a Carlos, obviamente, porque a Carlos le adoro mucho. Y Carlos me contestó, siempre me has tratado con mucho cariño, siempre me has tratado con mucho afecto, espero que te vaya muy bien y recuerda que tenemos un programa en el Yelmo.
No te vas a librar.
Y digo, joder, qué tío.
Y Carlos Soria tiene otro contigo, ¿no?
Carlos Soria. Me lo decía, dice, recuerda que tenemos un programa en el Yelmo. Y yo me quedaba, digo, joder, el tío ni por estas, ni por estas. Me lo he pasado tan bien hablando de esto, Darío.
Sí, hemos hablado de montaña, hemos hablado de una forma distinta, sin amarillismos, contando historias totalmente diferentes. me has metido algún marrón, ¿no? Como los muertos del Everest, que hemos salido con dignidad, ¿no? Hemos
creo
salido
que esa, ahí. Sí, porque yo sabía, y además Darío me lo dijo un día, me dijo, hay que tener cuidado de hablar de ciertas cosas, ¿no? Porque quizá para lo que nosotros puedan ser historias de película, para otros es su vida. Y es la vida de Chus Lago, que nos contó cómo tenía que quitarle de las manos a un cadáver una cuerda que le llevaba a la cima del Everest. Y quizá eso, entendido aquí, en el asfalto, pues tiene difícil explicación, ¿no? De decir, joder, ¿cómo se puede contar esto con tanta frialdad? Pero era así.
Pero supimos explicarlo, ¿no?
Sí,
explicarlo
sí, explicó,
sin amarillismo, sin caer en la montaña, un tabú, ¿no? Porque siempre del montañismo se habla siempre cuando hay accidentes, cuando hay muerte, ¿no? Es cuando salimos en los periódicos, ¿no? Y por eso hay una serie de temas de los que los montañeros, los alpinistas no quieren hablar. Sin embargo, estos temas los tratamos porque son temas de la vida, de los que hay que hablar, y sin caer en esta faceta amarillista, pues sin embargo tratándolos con seriedad, ¿no? Con honestidad, con humanidad, ¿no? Y fue muy interesante.
Hemos contado muchas historias que la gente no conocía, y yo solo creo que es, siempre que me preguntan ahí en alguna entrevista o lo que sea, digo, yo creo que la aventura, la montaña, el himalayismo puede ser el único reducto romántico de la narrativa periodístico-deportiva que pueda haber ahora mismo, ¿no? Porque me cuesta encontrar algo que sea más puro que esto, ¿no? Que la ambición de una persona por subir a una cima, ¿no? Es decir, es verdad que ahora estará diciendo, bueno, las expediciones comerciales, ¿no? Todo esto que han podido envenenar. Pero yo creo que hemos contado historias absolutamente alucinantes.
Sí, aparte, lo que hemos aprendido es que los alpinistas, los escaladores, gente que ha reflexionado mucho, que sabe contar, que sabe transmitir, que lo que hace, pues realmente sabe por qué lo hace, lo analiza. Y que en la conversación trasciendes, ¿no? Trasciendes al deporte, ¿no? Pasas a hablar de la vida, del amor, de la muerte, de las relaciones humanas, de un montón de temas que en realidad el deporte es casi una excusa, ¿no? Porque al final el alpinismo es cultura, ¿no? Es fotografía, es literatura, es cine. Es un deporte que es totalmente distinto a cualquier otro deporte y que la gente que lo practica está hecho de una calidad humana totalmente distinta, ¿no?
Esta sección acabó por mandar a Raúl Granado al Sisa Pacma.
Es correcto.
Y todos en este equipo recordamos aquel WhatsApp cuando nos despertamos que hacía... Sacadme de aquí.
Ah, tú ahora te ríes, pero yo no me reía
tanto.
Bueno,
es que Raúl Granado bajó del campo base del Sisa Pacma con un principio de edema pulmonar.
Nos hizo un poco largo al final.
Esa broma
hombre,
era bastante más seria de lo que parecía.
La broma era por la foto que se hizo con el Ñu aquel, que era eso.
Habla con propiedad. Jax. Era un Jack y se llamaba Toquecito.
Sí, bautizó a un Jack y le llamó Toquecito. Sí, le llamó Toquecito.
Iba allí con una soltura subiendo la montaña. Claro, yo no llevaba los kilos de peso que llevaba él, pero sí, iba con mucha alegría, sí.
He de decir una cosa para que lo sepa la gente. Primero, la revista Desnivel es auténtica referencia de periodismo, De periodismo. Pero Darío Rodríguez es auténtica referencia de periodismo gráfico, de vídeo, de pasión por su profesión. Nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con él, que es como tener al número uno aquí. O sea, una facilidad, creo, Collado, que es de lo que menos nos hemos tenido que preocupar.
Por supuesto. Sí,
Y Darío, yo creo que lo que mejor le define, aparte de que es buen tío, que es periodista. Periodista, un pedazo de periodista, así que por eso te doy las gracias.
Pues sí, pero la verdad es que la suerte que tengo es que estoy en un deporte que es muy fácil, ¿no?
Quítate el mérito encima.
Hay unos personajes que son fascinantes, ¿no? Que todos te enamoran y que el problema siempre era cuál traías al programa, ¿no? Porque siempre
es verdad.
Nos sobraban personajes y nos sobraban historias, ¿no? Al principio, cuando me propusiste la sección, dije, joder, todas las semanas hablando de montaña.
Cuidado.
¿Y qué vamos a sacar? Cuidado, ¿no? Y al final nos sobraban los temas, y además temas interesantes, siempre quedaban temas fuera, ¿no? O sea, hay que hacer un programa de montaña de 2 horas diarias, ¿no?
Yo creo que esa es la idea.
Lo que veo, ¿no?
Esa es la idea.
Ese es el futuro.
Darío, gracias,
Muchas gracias a ti, Héctor.
Muchas gracias y nos encontraremos, seguro.
Héctor, he aprendido de ti un montón. De periodismo, de radio, de sobre todo buen periodismo, ¿no? Y de todo el equipo de Al Primer Toque.
Gracias, Darío. Gracias. Venga, vamos a rematar esto. Vamos.
Seguimos jugando al Primer Toque. Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Un verano más con los mejores cursos y talleres formativos celebra la tercera edición de la Semana de la Radio. Por eso el próximo 6 de julio, día de Onda Cero, el programa Más de Uno se realizará en directo desde la Sala Pedro Salinas, Caballerizas del Palacio de la Magdalena, con la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Gobierno de Cantabria. El 6 de julio, Más de Uno desde Santander, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Se nos olvide que en el Tour de Francia ha ganado Cavendish, que Contador bien, Sagan líder, ¿eh? Vais a tener información del Tour de Francia masticadita.
Todos los boletines,
todos los días, a las 11, a las 12, a las 13, a las 12. Y que hay algo que se nos había olvidado contar.
Jurado vuelve a la Liga.
Hombre, muy bien.
Tito se va con Paco Gémez a Granada, ya lo dijo Raúl Granado.
Correcto.
Y en Wimbledon, en Wimbledon ya no nos quedan españoles. Ha perdido Carla Suárez, así que no ha sido el mejor torneo que hayamos tenido.
¿Está por ahí Gosalvez?
Creo que sí.
Gosalvez.
La 1:34.
Ay,
estudio 2, como... Onda Cero Valencia.
Hay dos estudios en Valencia.
¿El uno estaba ocupado a esta hora o qué?
No, un momento.
En el uno está Esteve haciendo fotos.
Hay cinco estudios en Valencia, queridos. Ya, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿que no veis más allá de Toledo?
Qué bien, qué bonito.
Toledo, gran sitio.
Qué bonito. Oye, bueno, al inicio del programa he querido decir algunas cosas que simplemente son un retazo para que la gente no sé, que parece que el día que te tienes que despedir te tienes que poner como gran protagonista. Y creo que hoy hemos tenido aquí un gran protagonista y a grandes compañeros que nos han acompañado. Sí, quiero añadir alguna cosa más. Que no lo tengo escrito, Aránguez.
Ya te he dicho, que te pongas buenas notas.
Que podía ser mucho peor. No, solo hay dos cosas que quiero decir. La gente entiende estas cosas como algo que se vive con tristeza, ¿no? Con pena, y que esto tiene que ser duro y que tiene que ser muy complicado. Bueno, pues yo os digo que lo vivo con alegría. Lo vivo con alegría porque creo que el ciclo de este programa ha sido un ciclo maravilloso, que tenía un principio, que tuvo un principio en 2012, en septiembre, y que ha tenido un fin. Yo quiero dar las gracias a una persona muy especial, no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí. Tú no tuviste la suerte de conocerle, nosotros sí, Ángel Rodríguez. Sin él, yo hoy no estaría aquí. Sin él, yo no hubiera estado aquí estos 4 años. Y a mí me tocó sustituir, más que a un jefe, a un amigo. Y a alguien que me enseñó muchas cosas. Lo que sí tengo claro es que, y os lo explico rápidamente, es que cuando uno llega a este punto, tiene que reflexionar sobre si ha cumplido su cometido o no. Yo creo que no, que todavía nos quedaba mucho que hacer. Pero hay decisiones que obviamente trascienden a lo que nosotros podamos creer o pensar u opinar. Pero sí quiero dar las gracias a los que tuvieron la valentía de poner a un tío absolutamente desconocido, que su único valor, por mucho que diga algún personaje, que le ha dado por decir que yo soy el hijo de alguien que manda aquí en esta casa. Yo soy el hijo de dos charcuteros a los que quiero con locura. A mi padre y a mi madre, que están en Vitoria, mi papá con la pierna rota, el pobre. Soy el hijo de los charcuteros que llegó hasta aquí, subió a la cima del Everest y lo hizo con todo el orgullo del mundo. Y lo hizo solo con la ayuda de su talento, el que algunos supieron valorar, y de su trabajo, nada más. El resto ha sido rodearse de muy buena gente, porque en esta redacción hay muy buena gente. Y aquí quiero dar las gracias a otra persona, a José Ramón de la Morena. Porque en todo este tiempo, la mejor conversación que hemos vivido esta redacción, la mejor charla que ha vivido esta redacción, que ha sufrido un desgaste muy duro durante muchos meses, ha sido con José Ramón de la Morena. Ellos y yo. No sabéis la ilusión que trae este tío. O sea, es que es una cosa de flipar. O sea, este tío tiene la luz pagada, ¿eh? Y un casoplón por ahí. Y viene con una ilusión alucinante. Y lo primero que quiere es sumar. ¿Sabéis por qué? Porque José Ramón de la Morena sí sabe el valor de lo que hay en esta redacción, porque ha tenido que pelear contra ella, y al tener que pelear contra ella conoces perfectamente cómo son los tíos que están aquí sentados, los mejores. Entonces él obviamente quiere que los mejores estén cerquita de él. Yo también tengo la suerte de que ahora tomamos unos días de descanso y el 1 de agosto nos vamos a Río de Janeiro. Granado, nos vamos a Río de Janeiro. ¿Estás contento con el Zika?
Cuidado con el mosquito.
Se preocupa el Zika por mí.
Nos vamos a Río de Janeiro a contaros unos especiales de los Juegos Olímpicos que son también tela, ¿eh? Empiezan a las 8:30, acaban a las 2. A ver si os creéis ahora que nosotros vamos a estar... No, no, esto va a ser tela. Y digo que teníamos mucho más que aportar y que vamos a aportar, vamos a seguir aportando. Esto ha sido esto, que ahora va a cambiar a partir de septiembre y se va a llamar El Transistor. A las 11:30 de la noche, El Transistor con José Ramón de la Morena. Esto ha hecho historia de la radio. Porque unos tíos, solo con su ilusión, fueron capaces de plantarle cara a gigantes. Y otra cosa que también quiero decir. En todo este desgaste que ha sufrido esta redacción durante todos estos meses, han contribuido periodistas muy irresponsables que no han sido capaces de levantar el teléfono para preguntarnos qué sabíamos o qué les podíamos contar. Solo dos lo han hecho. Dos. Dos de todos los que han escrito muchas cosas que eran absolutamente inciertas. Pero sobre todo, que como antes decía Vicente del Bosque, jugaban con los puestos de trabajo y con la sensibilidad de mucha gente. Aquí hay gente que está sentada junto a mí, que ha pasado muchas noches sin dormir, y no se lo merecen. Y eso debe estar en el debe de las personas que tienen que hacer periodismo responsable. No solo en el deportivo, sino el que va mucho más allá. Aventura, sociedad, política, responsable. Si contáis verdades, que las sean. Si contáis tonterías, por favor, taparos un poquito. Taparos un poquito. Por si fuera por eso, alguno estaba en la CNN ya. Yo, por ejemplo. Así que solo os pido responsabilidad. Y no, no estoy triste. Estoy muy contento porque me llevo una familia. Una familia de gente maravillosa que lo único que han hecho ha sido ayudarme. Desde el minuto cero. Yo he vivido con este tío que tengo aquí a mi lado, Alberto Collado. No sabéis lo que es despertarse con un tío con los pantalones del Sevilla y una camisa de cuadros. No sabéis lo que es. Pero si mañana tuviera que irme a vivir con alguien, ellos tendrían su casa para que yo entrara. ¿Vosotros creéis que hay algo más bonito que eso? No. Lo más bonito es la amistad. Y lo más bonito es que cada noche que hemos hecho esto, nos hemos ido a la cama a dormir tranquilos, aunque Peñalba nos gritara como si fuera nuestro padre. Que lo era. Que lo era. ¿Gosalvez, has llorado?
¿Eh? Vaya chapa, macho.
Vaya chapa, ¿eh? Oh, vaya chapa, vaya chapa.
No. Pero yo creo que para abrochar esto, lo mejor es que Peñalba ponga la música, ¿no?
Sí, por favor, que ponga la música de abrochar. La música de abrochar la tenemos.
La nana es...
Esta también que dijo Peñalba. Verás, tengo una buenísima.
Es una de mis películas preferidas.
Up.
Totalmente.
Anda, que no lloramos en esa película.
No sé lo que significa, pero bueno. Muy buenas noches, mi querido Héctor.
Hola.
Se acabó. Hasta aquí el abroche de Al Primer Toque. Que cuando le dije a mi mujer que me iba a dormir, por fin a la misma hora que ella, lo primero que me dijo fue... En mis fantasías sexuales... ¿Qué llevo puesto? Yo le dije que cuernos y no se lo tomo muy bien. Pero más allá que desde hace 4 años me acuesto más tarde que el segurata de un after, te lo digo y os lo digo. Ha sido un placer. Me he enriquecido tanto que incluso ahora ya bajo al chino una vez al mes. Hoy me cuesta abrochar, Héctor, sabiendo que aquí ya no habrá más de momento. Tiembla, trueba. Solo darte las gracias por llamarme, por confiar, mi querido Héctor, aunque no tuviera podcast propio, aunque jamás me presentasteis por Twitter, aunque nunca me pusisteis en la web, aunque ningún día me invitasteis a ir, aunque nunca me sacáis de la radio. Joder, que estoy deseando que llegue ese Ramón. No, en serio, de verdad, Héctor, por llamarme. Aquella mañana, por hacerme creer que desde provincias también hay cabida. Por hacerme disfrutar de esta profesión que tanto amo. Gracias a mi almanseño Collado,
vamos
a mi pino metrosexual Granado, a mi Aránguez, a mi no piso restaurante que no me casquen 50 por persona Oscar Conde, a mi técnico que solo escucho a gritos Peñalba, y a todos. Aquí en Valencia tenéis un amigo para siempre. Yo no te pondré en mi casa porque es muy pequeña, pero te pago un hotel. De verdad.
Llora, venga.
Que no me lloro, hombre. Que yo se la lloro con las películas de Schwarzenegger. No, de verdad, sobre todo gracias a los que en alguna vez o alguna vez escucharon este abroche, a los que se rieron con las barbaridades que he llegado a decir. Que sí, que soy más vasto que un potaje de una boda, pero es lo que hay. Y de verdad, a los que se ofendieron, lo siento. De verdad que lo siento, no era mi intención.
O sí.
Y a todos vosotros, los que estáis ahí, sentados, delante y detrás, pues, que de verdad, muchísimas gracias. Llevaré muy a gala haber sido... ¡Qué bonito es esto! Haber sido parte de esa manada que tú has llevado y que tú sabes que aquí en Valencia tienes un amigo para lo que quieras y un compañero para siempre. Y de verdad, y esto es cierto, lo que más me duele es que ahora mismo diga esto. Como dijo el gran Manolo Preciado, buenas noches, canallas, todos.
Adiós, canalla, adiós.
Adiós.
Gracias. Adiós, Jordi. Bueno, chicos.
Déjame que le agradezca. Ha habido muchos, pero a Vero Boquete, a Felipe Luis, a José Manuel Calderón, a Santi Cazorla, Alberto Lora, Pepe Sáez, Jorge Garbajosa, Alex Fernández, Tomás Mejías, Dani Pacheco, a Jose Pérez, David Otero, nuestro amigo del pescado, o a Nikola Mirotić, algunos de los que han querido acordarse también en el día de hoy de nosotros.
Sí, han sido muchos, la verdad es que me ha desbordado tanto, tanto cariño y bueno, Collado, lo hemos hecho bien.
Lo hemos intentado por lo menos,
sí,
¿no?
Sí. Lee las portadas, que luego,
sí, venga, vamos
que luego
al
va pasando lo que va pasando.
El diario AS dice, bueno, es una entrevista con Bale, hemos puesto a Gales en el mapa, dice aquí el futbolista del Real Madrid, en Sport, atención a Lucas Pérez, perdón, el Barça llama al jugador, que acepta el rol de cuarto delantero,
eso es una
y al Depor para negociar. Ojo, Lucas Pérez al Barça.
Cuidado.
Y en Mundo Deportivo, Denis Suárez regresa al Barça hasta 2020 y André Gómez, el internacional portugués, se gusta mucho a Lucho por su calidad y polivalencia.
Que hable ahora o calle para siempre.
¿Yo?
Si queréis decir algo, sí, tenemos, nos hemos pasado de tiempo, nos van a matar.
Está dicho en privado, tampoco queremos que llores.
Esto es otro
dicho en privado.
No, no voy a llorar.
Pues gracias a todo el mundo, a ti por confiar en nosotros y sobre todo a los oyentes por estar ahí escuchándonos todas las noches. 4 años creo que son, hoy lo he contado, 1460 días. El programa de hoy es el 1165, que me gusta a mí contar estas cosas.
1165 programas, ¿eh?
¿Qué te parece? ¿Alguno bueno habremos hecho?
Esto empezó en Londres 2012, en un verano bonito de trabajo, de mucho trabajo, pero muy bonito, y termina a las puertas de otros Juegos Olímpicos, así que tocará disfrutarlos allí. Gracias por estos años y que siga la radio.
Bueno, yo, para mí ha empezado más tarde, como bien sabéis.
Se te ha hecho
corto. Se me ha hecho muy corto, la verdad. No puedo decir otra cosa. Estuve 4 meses aquí el año pasado con vosotros. Me tuve que ir por las circunstancias que vosotros sabéis. Y varios meses después, Héctor Fernández, una tarde de febrero, me llamaba a mi móvil y me decía que había un hueco para mí, que si quería volver. Y obviamente esa llamada me cambió la vida y a día de hoy me la sigue cambiando. O sea que solo puedo estar agradecido a ti y a vosotros porque sé que también estuvisteis detrás de esa llamada.
Ha sido un placer y seguiremos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Es que es eso, parece que se acaba, seguiremos.
No, 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 oye, que la gente no hable con esa pena como claro. Si parece que hubieras fallecido, ¿no? No, tranquilo, 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 estamos muy bien, estamos en plena forma, estamos contentos. Estamos muy contentos de todo lo que hemos hecho y estamos muy contentos de todo el cariño que nos llevamos. Así que a todos los que han colaborado con este programa, a todos los que han estado detrás, a todos los que habéis estado escuchando al primer toque, deciros que la radio sigue y que estamos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho. Gracias por todo, gracias a todos y hasta siempre.